Copa América lo confirmó.
Una copa distinta, la gente va a estar más cerca y próxima. Si bien...
Yo quisiera primero decirles que me siento muy emocionado.
La verdad me siento muy orgulloso, un poco nervioso por...
Dos de la tarde, dos minutos. Bienvenidos, señoras, señores. Copa América, la vuelta de la esquina. Ya la Copa América, después de las eliminatorias, nos va a ocupar durante la mayor parte del mes de junio. Luego tendremos la oportunidad de seguir viviendo eventos deportivos como el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos. Cerraremos con Vuelta a España y mantendremos todo el año el tema de eliminatorias. Así que va a ser de aquí a diciembre o a noviembre, para ser más precisos, un mes muy agitado, pero todavía hay moños que no se han peinado en la Copa América de fútbol.
¿Cómo así que moño que para, no se han
para
peinado?
Para que se dé cuenta, Fran, por ejemplo, hay un moño que no se ha peinado, es Bogotá va a ser sede de Copa América, porque por lo dicho por la alcaldesa el tema está complicado. Ella dice, no, yo no renuncio a lo que no organizo.
Así es, yo la escuché.
Sí, ¿usted la escuchó? Sí. Eso dijo la alcaldesa. Luego, los organizadores de la Copa América, llámese Federación Colombiana de Fútbol o Conmebol, para esta parte del territorio suramericano, pues deben tener también plan A, plan B y plan C. Y me dicen seriamente en las últimas horas que el plan C, en caso de que se mantenga la negativa de la ciudad de Bogotá de no organizar, de no prestar el estadio para partidos de Copa América, si se ratifica la realización, si los hechos lo permiten, el plan C sería la ciudad de Ibagué. Ese es el nuevo informe que tenemos. Para que se dé cuenta, sí.
O sea, estamos matando marranos.
Vayan, listo.
Ay,
vayan.
Échenle
leña a ese
lechona,
horno.
Aliste la lechona.
Sí, échenle leña a ese, sí. Para que pueda cocinar bien la lechona. Juanjo, desde Asunción del Paraguay todavía, ¿cierto o no? Ya está en Buenos Aires.
No, todavía en Asunción del Paraguay. Una de las tantas cosas malas que trajo la pandemia es que hay muy pocos vuelos. Sí. Así que hasta mañana casi por la noche.
Ah, no, pero eso es muy bueno. Pocos vuelos, muchos viáticos, porque claro, tiene más viáticos. Sí.
Un día más. No, de si nota, un día. No gasta nada.
Pasea más.
Sí.
Yo le digo, gallina vieja, coma, bebe y no pone.
Justamente, no pone. Ruperto habla de no poner, no lo puedo creer.
No. Bueno, Juanjo, ¿qué hay en este momento concreto de Copa América? Se hizo el lanzamiento del tema musical, que ese es un paso bien importante para ir ambientando el torneo. Pero la gente está pendiente es de la expectativa. Si se hace conjunta, si no se hace conjunta, si la hace una sola sede, si esa sola sede es Colombia, si esa sola sede es Argentina, o si esa sola sede, como dicen los chilenos a esta hora, podría ser Chile, que ha enviado ya mensajes claros a la Confederación Suramericana de Fútbol. ¿Qué hay en este momento?
A ver, Javi, la única verdad es la realidad. Sí. Hoy hubo un muy claro mensaje de la Conmebol apoyando a Colombia y Argentina para la Copa América que arranca el 13 de junio. Yo digo que esta es una Copa América muy apetecible porque está muy cerca, es muy fácil de organizar, son pocos países, se sabe que no va a haber público visitante, es decir, no es que hay que tener una infraestructura hotelera acorde porque te van a llegar 50.000 brasileños o 30.000 colombianos. Eso no va a pasar porque si llega a ser con público, hoy parece difícil, pero algunos creen que todavía existe la posibilidad, será solo con público local. Por lo tanto, hoy todos se tiran de cabeza para recibir la Copa América si es que Colombia se baja. Hoy lo único que hay que decir es que Colombia está más firme que nunca y que hoy ha recibido el respaldo. Falta un mes para la Copa América. De aquí a un mes hay que ver cómo evoluciona la situación en Colombia, pero hoy recibió el apoyo, sin dudas, clarísimo.
Es una copa distinta, la gente va a estar más cerca y próxima, si bien con estas limitaciones que hoy tenemos de viajar. De todas maneras, el hecho de saber que no estamos tan distantes,
Alejandro Domínguez,
hace que nosotros podamos sentirnos más cerca de alentarles. Y bueno, aquí hay que esperar, Sé que tanto Argentina como Colombia están listas como para recibir a nuestros planteles y de que desde junio a julio de verdad se viva una verdadera fútbol en todo el continente y que vibre el continente porque la Copa América repercute en el mundo entero.
Bueno, el primero en hablar fue Alejandro Domínguez, respaldando la posición de Colombia, también la de Argentina, y Matías Lamens, quien habló a continuación, el ministro de Deportes y Turismo de la Argentina, habló de lo que significa para Argentina organizarla junto con un país amigo y hermano como es Colombia.
En principio, por supuesto que el hecho de organizarla con Colombia para nosotros es un motivo de orgullo, que deseamos poder hacerlo bien, que es un país hermano, un país con una gran tradición futbolística también, como la tiene la Argentina, pero además creo que tenemos una oportunidad enorme en todo el continente, porque como bien decía Claudio, como decía también el presidente Domínguez, los ojos del mundo van a estar puestos en Sudamérica.
Bueno, los ojos del mundo puestos en Sudamérica, la Copa América arranca el próximo 13 de junio. A continuación, escuchémoslo a Ernesto Lucena, para mí el más lúcido de todos los que habló, el más claro porque tuvo un mensaje que sabía que tenía que tener mucho de realidad por lo que está pasando en Colombia, pero su postura desde el Ministerio del Deporte. Escuchemos al ministro colombiano.
Yo quisiera primero decirles que me siento muy emocionado de tener una Copa América con un país amigo, con unas federaciones amigas, donde tenemos un gran talento, pero además tenemos una gran sociedad que durante más de un año ha tenido que soportar esa difícil pandemia y que hoy le tenemos que demostrar al mundo con nuestro talento, con nuestras virtudes, que somos capaces de sacar adelante un torneo tan importante como la Copa América. Que el lanzamiento de esta canción va a llevar un mensaje muy importante y es el de unión y paz en nuestra región. El fútbol tiene que ser una cohesión social, tiene que enviarnos ese mensaje que somos capaces de salir adelante con resiliencia, con empatía, porque eso es lo que hacen nuestros jugadores por todo el mundo durante muchos, lo han hecho durante muchos años, que lo que queremos decirles es que este es un mensaje para revitalizar el sentido social, no violento. Colombia está pasando unos momentos difíciles desde el punto de vista social, pero hoy con el diálogo, con la armonía, estamos haciendo que esta Copa América pueda ser celebrada de la mejor manera.
Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y la posibilidad de organizar la segunda Copa América para Colombia.
La verdad me siento muy orgulloso, un poco nervioso porque ya los días acechan en el inicio, pero vamos a cumplir con Argentina, con Colombia, todo el continente. Vamos a hacer una excelente Copa América y ya tendremos la oportunidad de gozar todos y cada uno de nuestros partidos, de nuestras poderosas selecciones, de nuestra Confederación Sudamericana de Fútbol.
Bueno, ahí está, Javi, el respaldo de la Conmebol para Colombia. Se sabe que hay una situación difícil en el país, pero la decisión es, insisto, a esta altura, este día, y como están las circunstancias hoy, apuntar a que a partir del 13 de junio, Argentina y Colombia reciban de manera conjunta la Copa América 2021.
Muy bien, perfecto. Hasta ahí todo, como dicen ustedes argentinos, Ruperto, usted sí. Me ayuda, todo lindo, todo flor, ¿cierto?
Sí, no, todo es lindo, argentino. Todo, lindo.
Bueno, sos argentino, lindo. Ruperto.
Lo dicen ustedes. En el idioma.
Sí, sí, sí. Todo lindo, todo flor. Lindo, escuchen esta parte que es una pretensión que ya ha circulado, es la ministra de Deportes, Cecilia Pérez, de Chile, proponiendo lo que a viva voz han dicho medios de comunicación desde la semana pasada, que Chile puede ser una alternativa en caso de que se le caiga la Copa América a Colombia y Argentina. No había una Copa América que estuviera tan condicionada, tan dubitativa, tristemente como esta, por diversas circunstancias. Está la ministra.
Nosotros siempre hemos señalado, con pandemia, sin pandemia, que felices de poder recibir grandes eventos deportivos nacionales e internacionales, porque finalmente nos permiten visibilizar a nuestros deportistas y que logren grados y niveles de competitividad que muchas veces necesitan justamente para alcanzar los máximos podios, en el caso del alto rendimiento y también del fútbol profesional masculino y femenino. No se han comunicado para poder tener eventualmente una posibilidad si es que Colombia o Argentina desisten de poder organizar la Copa América. No lo han hecho, no lo ha hecho la NFP, no lo ha hecho la Conmebol, pero siempre vamos a estar disponibles.
Es decir, lo que voten los ricos lo recogemos los pobres, es lo que quiere decir la ministra de Chile, ¿cierto? Sí.
Sí. Sí.
Algo así. Lo que desdeñen, lo que desechen Colombia y Argentina, está Chile dispuesta a recoger, y en este caso son las banderas de la Copa América. Las banderas
que recientemente
de la Copa
organizó una, entonces está
sí,
fresquito,
sí,
¿no?
Sí, está fresquito.
2015.
Aunque
es muy fácil organizar la Copa América hoy, Javi. Es muy fácil organizar.
Pues tan fácil que Paraguay sigue siendo la sede de emergencia de Copa América.
Tal cual.
Paraguay.
Tal cual. A ver, tengamos en cuenta una cosa. Actualmente hay 64 equipos por semana moviéndose por el continente. 64 equipos por semana. La Copa América serían 10 delegaciones en un mes. El movimiento va a ser mucho más tranquilo en Copa América de lo que estamos teniendo actualmente. Y si a esto le sumamos que no va a haber público visitante, es mucho más tranquilo lo que va a pasar durante la Copa América que lo que va a ocurrir, que lo que está ocurriendo actualmente con Copa Libertadores.
Who scored the opening goal for Alaves? That time it was Atención, Rioja. Gol del Alaves. Ay. This time, Coselu for Rioja.
And Alaves have 55 minutos en el Estadio Martínez Valero de Elche. El equipo local está cayendo 2-0 ante el Alavés. El número 11 Rioja marca el segundo del equipo del norte de España. En el Elche es titular el colombiano Eli Belton Palacios. Johan Mojica se está recuperando de una lesión.
¿Por qué nos conectamos con España? Porque hay expectativa con el Barcelona a esta hora también, ¿cierto?
Sí, señor, va a jugar a partir de las 3 de la tarde en el Ciudad de Valencia ante el Levante. De ganar el equipo de Ronald Koeman, dormirá como líder, esperando qué sucede mañana con el Atlético.
Pero con un partido jueves, más que los demás,
exactamente,
¿no?
Y el día jueves, el Real Madrid.
Sí, Marco, te lo dedico, JB, está pendiente.
Sí, sí, grande, amigo.
No, dije
supuesto.
Javier Coné, no dije vos,
dije JB. El JB bueno.
No, Juanjo, no te confundas. Dijo Juanjo Buscalle, sino. Bueno, Juanjo, entonces, hasta este momento, todo flor, todo lindo con la Copa América. Estamos con lo mismo. Ratificado por los ministros, ratificado por el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, pero tampoco se escondió la ministra de Deportes de Chile para decir, aquí estamos haciendo fila en caso de que ustedes decidan que hay que cumplir con algún acto de emergencia. Chile pone ya su experiencia de las recientes organizaciones de eventos internacionales, uno de ellos la Copa América.
Sí, hoy es Argentina-Colombia, Javi.
Hoy es Argentina-Colombia, sí. Ya el otro tema lo vamos a hablar más adelante. ¿Qué va a pasar con Colombia y el estadio El Campín? Ese tema lo vamos a hablar después de comerciales, sí. Porque ese ya es de trato doméstico, de algo que puede suceder después de la posición que ayer asumió la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López. Estamos en Blog Deportivo, 2 de la tarde, 14 minutos.
A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
Hola, Cali, en Colombia, 2:15.
¿En Cali? ¿Está en Cali?
¿Estamos en Cali?
Sí.
Aguantando todo en Cali.
Interrapidísimo,
sí, señor. Para traer la comidita en Cali con Interrapidísimo, 2:15.
Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
Viajamos por Colombia.
Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta.
Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión.
Con Pasta Soya me alimenta y tiene el mejor sabor.
Con Pasta Soya,
sabor y energía que te hace mejor.
Con Pasta Soya
trabajamos pensando en usted.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
Está circulando por redes sociales una imagen con una advertencia a los trabajadores de salud, en la que se indica que podrán ser judicializados por crímenes de guerra por no informar a los pacientes que las vacunas contra el COVID-19 son experimentales. ¿Esto es verdad?
Esta noticia es falsa. Comenzó a circular en España y ya está en Colombia. Expertos abogados indican que para que haya un crimen de guerra, primero debe haber un conflicto armado, y la pandemia causada por el COVID-19 no responde a este calificativo. Asimismo, las vacunas que se están aplicando han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, es decir, que no son experimentales.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. La reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del Flow 2. Lunes a viernes después del desafío de voz. En Caracol Televisión.
En el Banco W hay amor, hay experiencia. Hay respeto, hay compromiso, hay apoyo y transparencia.
Nuestro Banco W diario está dispuesto a un sí. Por eso nuestros 10 años siempre se notan en ti.
Banco W, 10 años como banco, 40 a tu lado. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Y seguimos en nuestro Top 100. En el número 2 encontramos Shots y Punta de Anca de Cerdo. Y en el número 1 tenemos Por una pierna de cerdo. Vamos a oírla.
Esta pierna que serviste, amor, me tiene repitiendo y repitiendo.
No hay nada tan versátil como la carne de cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en comemascarnedecerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
Rock Deportivo.
But Leicester City have come here tonight with exactly the right attitude. They've been the better team in the second half. Telles now swings it into the edge of the area. Fofana is there with a diving header. And there is the final whistle. And that final whistle signals a Manchester United defeat here to Leicester City. Leicester winning here.
Atención a este sonido de la BBC para indicar que sin jugar, el equipo de Guardiola, con un resultado de tercero, se acaba de coronar campeón de la Liga Premier de Inglaterra.
Y le tiene que dar gracias a Luke Thomas y al turco Kaglar Sonjuku, quienes marcaron los dos goles del Leicester, que le ganó en Old Trafford al Manchester United. La diferencia es de 10 puntos, quedan 9, y por eso el equipo de Pep Guardiola es por séptima ocasión campeón del fútbol de Inglaterra.
Eso tiene un gran sabor, es decir, que sea una derrota del Manchester United la que dé el triunfo al Manchester City.
Al vecino,
el título, sí. Claro, Eso dentro de la rivalidad regional cuenta mucho aquí y en cualquier lado.
Exactamente.
El Liverpool con el Liverpool y el Everton, en Manchester con el Manchester City y el Manchester United. Guardiola entonces, nuevo título en la Liga Premier de Inglaterra.
Guardiola ha ganado 9 de 12 títulos que ha disputado en Primera División, 3 en Alemania, 3 en España, y esta es su tercera corona en Inglaterra.
Y sigue jugando para Liga de Campeones.
Exactamente, mire, en la última década 17 títulos para el Manchester City y todavía le queda pendiente el de Champions, que puede conseguir ante el Chelsea, el de la Community Shield, que ya la va a jugar, que es la Supercopa de Inglaterra, y si gana la Champions puede pelear por un tercer título que le reste en el año.
¿Cuál con es la Community Shield?
En la Supercopa de Inglaterra, sino ya, que le dicen la Community Shield.
Y atención, porque Guardiola con esta nueva corona llega a 31 títulos en su carrera como entrenador y se pone tercero en el ranking mundial. El primero es Sir Alex Ferguson con 49.
A Guardiola.
Ahí va, sí, ahí va, claro. Para los que lo critican.
Sí, Javier, sí. Y por supuesto que ganar y tantos títulos genera una adhesiones, porque el triunfador siempre atrae, ¿verdad? Pero el
triunfador
legado,
siempre es modelo que, para todo.
Por supuesto, pero
y ahí es donde caen en los errores muchos técnicos. Vamos a jugar como Guardiola, pero ¿tiene los jugadores de Guardiola para jugar como Guardiola?
¿Tiene la metodología?
Claro, Javier, pero creo que el legado que deja Guardiola, más allá de los títulos, que ya no habría ninguna discusión, ¿verdad? Porque sí, ya está en las estadísticas mayores del gran ganador, es forma de entender el juego, lo que propone en sus equipos, desde el punto de vista táctico ha generado sus equipos, no solo en el Barcelona, sino también, claro, como tú dices, Javier, los jugadores que tuvo en el Bayern, pero algunos equipos, algunos técnicos que tienen esa clase de jugadores proponen otro fútbol que no dejaron, de alguna manera no incentivaron, no motivaron tanto.
Parte de la gran sabiduría y acierto de los directores técnicos es saber aprovechar el material con el que cuentan para afinarlo de acuerdo a sus ideas también, ¿no?
En medio de su fanatismo por algunos conceptos que le generaron en determinados momentos derrotas muy fuertes, muy duras, aquel 4-0 del Bayern de Múnich cuando él dirigía al Barcelona, el 5-0 creo que le hizo el Madrid, o el 4-0 al Bayern de Múnich, en momentos que de pronto esa clase de fútbol pudiera haber menguado un poquito esa ambición ofensiva, pero bueno, él se sacrificó en cuanto al resultado por seguir luchando por imponer esa idea de fútbol que siempre ha sostenido, que es la posición de la pelota, ir hacia adelante, etcétera, etcétera.
Sí, pero siempre tiene un beneficio, profe, que no se puede negar, y es la chequera. Él con pobres no ha trabajado tampoco. ¿Quién era el que decía hace poquito en Argentina? Venga, dirija Boca. a ver si puede. Aunque Boca es de los equipos con chequera, tal vez el de más chequera en este momento en el fútbol de Argentina, pero se refería a internacionalmente, que es distinto comprar los mejores del medio a comprar los mejores del mundo. Eso es. Ruggeri fue el que lo retó a Guardiola. Entonces, digamos que ahí sí se combina sabiduría, porque no hay la menor idea que ese es un hombre que ha sabido construir su camino, pero también con el poder económico, porque él con pobres no ha trabajado. Con pobres no trabajó.
Y dio casi 500 millones de euros en defensores, ¿no? Guardiola. O sea, también, digamos, hay que tener la chequera de Guardiola.
Claro, claro.
Porque es un equipo que ataca mucho porque se defiende bien y porque tiene a los mejores defensores del mundo y a los más rápidos. Ahora, si no tenés defensores de esas características, hacer lo que proponen los equipos de Guardiola es muy difícil.
Sí, pero hay que hacerle una venia al hombre, porque hace años, cuando arrancó Guardiola, el haber tomado dos decisiones en su vida para poder construir su camino, yo creo que son de admirar.
La de sacar los jugadores.
Porque normalmente no. Es su proyecto de vida. Su proyecto de vida. Sí. Él pudo haber ido a un equipo grande para continuar su carrera después de que salió del Barcelona, y prefirió irse primero a Leche. Creo que fue el Leche.
El Brescia.
Se va al Brescia. Él odiaba el fútbol italiano, porque le parecía que no tenía fundamento el que estuviera basado su éxito solo en la capacidad defensiva. Y entonces se va, pero porque él tenía la certeza de que la única manera que yo pueda entender al fútbol italiano, por qué hace eso, pero además el que pueda mañana o pasado mañana saber cómo ataco esa ultra defensa que siempre montan los italianos, es viviendo dentro de los italianos, y se va a un equipo de media petaca en el fútbol de Italia para conocer el pensamiento de los italianos, que aplaudían más fácil a un 2 que a un 10, como en el campeonato mundial de 1980 y en el 2006, que la mayoría de los, cuando ganan el título mundial saliendo del estadio de Berlín, nos poníamos con Gustavo Alfaro a mirar la camiseta de quién era que veneraban los italianos, y tenían era la del número 2 y no Cannavaro, la del número 10, la de Cannavaro por encima de la de Totti. Entonces eso demuestra histórica y culturalmente cuáles son las preferencias de los italianos. Y después se va a los Dorados de Sinaloa, detrás de Lillo, que hoy lo tiene como asistente, para saber cómo era que moldeaba ofensivamente los equipos Juan Malillo. Y hoy todo eso, que lo construyó invirtiendo su tiempo, invirtiendo y sacrificando por la incomodidad de estar donde no quiere estar, pero donde necesita estar para aprender, hoy está recogiendo todo eso que él sembró, y sembró desde el sacrificio. Hoy Pep Guardiola es nuevo campeón de la Liga Premier de Inglaterra.
Y también, Javier, ¿te acuerdas que Guardiola nos contó, bueno, Diego nos contó, porque en una charla que hizo allá en Bogotá, que también fue a ver a un entrenador argentino de voleibol, y uno de sus asistentes es un
Carlos Velasco,
campeón mundial, ese, que es muy famoso, Juanjo.
Sí, muy bueno. Fue
muy famoso. ¿Cómo es que se llama?
Carlos Velasco.
Sí, sí, profe. Sí, porque qué famoso, mijito.
Campeón del mundo con Italia.
Claro. Y además le he escuchado charlas sobre trabajo en equipo y estas cosas muy interesantes. Mire, Javier, pero Guardiola decía que uno de sus asistentes era un hombre de waterpolo. No es que no lo recuerdo el nombre, pero o sea, él también se acercó a otros deportes para extraer de esos deportes también algunas cosas en función de
bueno, trabajo eso, táctico eso que él quería implementar. No es el primero, ¿no, profe? O sea, sí, contábamos de Grigol que lo hacía en el año 70 no, con el básquetbol.
Manel, no. Estiarte se llama ese hombre de waterpolo.
Pero ese, a ver, lo hacía,
si le llegaba el agua
al cuello. Lo hizo Grigol, lo hizo Ricardo de León. Lo hizo claro. El Pulpa Chamendi, que murió en el banco del Deportivo Cali dirigiendo un partido. Su hermano era uno de los entrenadores de baloncesto. Llevaron muchos conceptos del baloncesto claro, para aplicarlo al fútbol.
El mismo Pacho Maturana en algún momento habló de eso también.
Sí, sobre todo sí, por el tema de la presión y las cortinas.
Todo eso fue lo que desarrolló esa inquietud. Bueno, profe, nos quedaríamos aquí hablando de Guardiola, pero ya tenemos que ir también a nuestro corte comercial.
Depende mucho de la idiosingracia.
Idiosingracia.
Por favor. Javi, solo para sumar en esos encuentros, sí. Kasparov fue gran amigo, o es gran amigo de Guardiola.
Gran amigo, sí.
Y también ha sido, digamos, un consultor a raíz de la búsqueda del éxito, de cómo no perder esa saciabilidad para triunfar. Bueno,
él reconoció hace poco en uno de los últimos reportajes que dio que había tenido que ceder en muchas cosas. Uh-huh. Que con el paso de los años había tenido que ceder en ímpetu frente al control disciplinario de los jugadores. Ser más laxo con los jugadores, entender que el jugador de hoy es un jugador muy distinto al de hace 10 años.
Ay, que le tocó a él.
Exactamente, y los técnicos no se pueden quedar en el tiempo añorando de que los de antes eran más disciplinados, eran más juiciosos, eran más comprometidos. Hay que vivir con lo que hay.
De ahora.
Hay que vivir con lo que hay.
Ahora le hago una consulta.
Sí.
¿No se querrá ser amigo de Ruperto a ver si se lo lleva? Si lo saca de encima.
¿Estás aburrido conmigo?
Si se hace amigo de Ruperto, ¿por qué se lo lleva?
¿De Guardiola?
Sí.
Yo te enseño a jugar a Felipe, Juanjo.
4:30, 5:40.
Sí.
Número de Guardiola, Javier.
A ver, número de Guardiola, sí, pero en serio.
Para dimensionar y complementar el dato que entregamos hace algunos minutos. Sir Alex Ferguson, 49 títulos en 39 años de carrera.
Con dos equipos.
33 títulos para el rumano Mircea Lucescu en 40 años de carrera.
Con 5 equipos.
Y Pep Guardiola, 31 títulos en 12 años de carrera.
Con 3 equipos. Qué ventaja, ¿no?
Ajá.
Es por el AGD.
Buenos datos esos, buenos datos. Bueno, tenemos las 2 de la tarde, 29 minutos. Estamos en Blog Deportivo. ¿A qué horas es que viene Lío a jugar el partido definitivo del Barça?
Ya estamos calentando, estamos en túnel, ¿eh?
¿Están en túnel?
Estamos en túnel y ya casi estamos calentando.
A las 3 de la tarde tendremos el partido. Ya se ha anticipado formación del Barça.
Barcelona ante el conjunto del Levante. Será en el estadio Ciudad de Valencia. Comienza la fecha número 36 en España. Y ya les vamos a confirmar cuál es el once.
A propósito de eso,
de Ronald Koeman, mire, Ter Stegen, Piqué, Araujo, Sergio, Griezmann, Messi, Dembélé, Lenglet, Pedri, Jordi Alba.
A propósito de Messi, ¿no? Messi se anunció que Messi aparentemente comenzó ya la negociación con Barcelona y es cuestión de días para que anuncien que se va a quedar en el club, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, yo quiero terminar mi carrera y... Y bueno, ¿por qué no terminar en San Lorenzo, eh?
Ojalá, aunque yo creo que va a estar más cerca de pelear el descenso que de salir campeón, como usted gusta.
Sí, seguí soñando, eh.
Muy bien, 2 de la tarde, 30 minutos, Liga Premier ya tiene título, tiene al Manchester de Guardiola como campeón. Hace pocos minutos se le dio el resultado con la derrota del Manchester United. Este es Blog Deportivo.
Blog Deportivo.
La calle 96.9 PM vive contigo.
Para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los que por deber andan calle diario. Y a los que no han podido decir lo que piensan, Descalados les permite hablar sin pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre.
Escucha La Calle, 96.9 PM, porque La Calle vive contigo.
Hoy en Blue Radio.
Hey, ¿cómo fue, mi gente? A todos los amigos de Blue Radio, los saluda el chef Rey Guerrero.
Y esta vez los invitamos a que cocinemos una buena conversación después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. El único ingrediente que no puede faltar, mi hermano, pues sos vos. Así que ya lo sabes, esta noche servimos después de las 10 en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
Rock Deportivo en Blue.
2:32, volvemos a Blog Deportivo para actualizar antes del minuto de noticias cómo está el fin de semana en el torneo profesional colombiano. Porque hemos tenido ya un receso prolongado por los problemas de orden público en diversas plazas que han impedido que incluso se cierre los cuartos de final con el partido pendiente entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima.
Exactamente, Javi. Partido que tendría sede definida el próximo viernes, es decir, hoy es martes.
Sí, señor.
El viernes en horario de la tarde-noche. Está simplemente por
14.
Por puntualizarse el horario oficial. Cali Deportes Tolima en el estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.
Es la tercera vez que aplazan ese partido, ¿no? Que lo cambian de sede, sí, horario.
El Cali ya envió formalmente la petición, la carta,
que
a
sea
la
Bucaramanga.
Ciudad de Bucaramanga.
Sí, el Cali tenía dos opciones, ajá, Barranquilla o Bucaramanga.
Y Bucaramanga ya dio el ok, Javier.
Ajá.
Entonces, ese partido se realiza viernes, si las condiciones de orden público lo permiten. Esto es un día a día, ¿no?
Sí.
Es un paso a paso. La ciudad ya dio el sí, los equipos están dispuestos, insisto, Cali Tolima, viernes en la ciudad de Bucaramanga. Uh-huh. Y está a la espera el Deportes Tolima, no sé si Juanjo tenga confirmación, en las próximas horas Conmebol debe confirmar si le mueve el partido del martes por Sudamericana para el día jueves.
Ante Bragantino.
Ante Melec.
No, Bragantino.
Bragantino.
Ante el equipo Bragantino. Si le mueve el partido que está programado para el día martes al día jueves, tendríamos semifinales, juegos de ida, este fin de semana en Colombia.
Ya.
¿De qué manera? El sábado, Junior Millonarios en el Romelio Martínez.
Ajá.
Y el día lunes... No,
en el metro, Ricky.
Ah, bueno.
En el metro sería, listo, ese partido.
Perfecto, por la tarde. Fabio. Sí, en Barranquilla. En Barranquilla. Sí. Usted es el dueño, correcto, de la plaza. Exactamente. Sabrá usted cuál es el escenario que está habilitado.
Dale.
Lo cierto es que sería en Barranquilla el día sábado, Junior Millonarios. Y el día lunes, Equidad, Tolima o Cali. El rival que avance a esa llave, seguramente en la ciudad de Zipaquirá. Sería el escenario donde se podría jugar ese partido entre Equidad y el que avance entre Cali y Tolima. Pero ojo, si Conmebol no le corre el partido al Deportes Tolima, el partido del martes frente a Bragantino,
sí,
nos vamos a las semifinales, en el inicio de las semifinales, hasta el día 22 de mayo.
A menos.
Se posterga hasta el 22 de mayo.
A menos, sí, Javier, que clasifique el Cali, ¿no?
Sí, lo que indica que vamos a tener eliminatorias y semifinales del fútbol colombiano.
Exactamente.
Eliminatorias en curso, uh-huh, y sí, porque se cruzarían.
Sí, ya los tiempos no dan para más.
En esa semana, claro, se cruzarían.
A hoy ya se cruza el partido de vuelta de la final con la Liga. Imagínense si sigue aplazándose.
Bueno, sí, muy bien.
El partido de vuelta de la final sería viernes 4 de junio.
De
en
momento.
Este momento.
Sí, en este momento, momento. Exactamente. Ese es el panorama.
Panorama, bueno, muy bien. Era necesario saber qué ha ocurrido en este momento con el tema del fútbol colombiano. Juanjo, ¿despegó River o no despegó River?
Sí, señor, ¿sí? Ya despegó. River se encuentra volando rumbo a Barranquilla. No sufrirá cambios ese partido. Hasta último momento estuvieron chequeando desde todos los sectores, desde River, si había que viajar o no a Barranquilla, si estaba firme el encuentro,
sí,
se dieron garantías desde Colombia,
pero...
y River ya está volando rumbo a Barranquilla.
¿Qué tenés de River? ¿Tenés algún chimento? ¿Alguna noticia así de consentido?
¿Del consentido?
¿El consentido?
Sí, es el consentido.
Ay,
no, la noticia... La
a
noticia
pesar de que
no...
yo soy del otro equipo, pero... Sí.
No del otro equipo, no me hay alguien que...
No, la noticia... el otro equipo.
No me vas a malinterpretar.
No, no, sí, usted de Boca.
Solo con Juanjo y dueño. No.
El otro equipo. Fabio, no sé si en Barranquilla circuló la versión, porque River, hasta la mañana de hoy, estaba pendiente del tema y estaba, de cierta manera, algo renuente para tomar la decisión del vuelo. Creo que le tuvieron que haber asegurado 50.000 cosas desde Barranquilla para que River finalmente decidiera abordar el avión.
Y así fue, y se lo reconfirmaron, además le dieron las garantías una y otra vez a River Plate, a la Conmebol también, que el partido se jugaba aquí en la ciudad de Barranquilla el día de mañana.
Lo, estadio lo que no pasó Martínez. Con Mineiro, Mineiro llegó, dijo, tranquilo que allá llegamos, les dijo a la gente del Tolima, tranquilo que allá llegamos.
Agrego algo para no satanizar a River, porque si no parece que River siempre es el malo de la película. Uh-huh. River juega el domingo con Boca. Sí. Si el partido en Barranquilla, por las circunstancias que todos sabemos, llegaba a correr riesgo, se atrasaba un día, se lo cambiaba de ciudad, River lo que ponía en riesgo era el partido, que es de eliminación directa en la Bombonera, a un solo partido en lo que para Gallardo es su gran obsesión, que es ganar un título local que todavía no ha podido ganar. Digo, si llegaba a haber algún cambio de fecha, hasta podía llegar a cambiar la lista de jugadores que viajaban River. Por eso, me parece que con mucha lógica, Gallardo preguntaba, no nos van a cambiar el partido, claro, ¿no? Porque miren que si nos cambian el partido, tampoco se podía mover el partido de la Bombonera, porque ellos habían dicho, si hay problemas en Colombia, el de la Bombonera, ¿se puede jugar el lunes? Le dijeron que no. No,
válido.
Entonces,
válido.
Claro.
Válido el argumento. Tenemos las 2 de la tarde, 37 minutos.
Quieren venir a conocer a la prima nueva que llegó ahí.
Hay una nueva prima en los Charsi. ¿Cómo se llama la prima?
Reina Pilar. Nosotros le decimos Repi. Y eso, mane.
2:38. Tiene un minuto de noticias.
Blog Deportivo en Blue.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
2:38. Un grave accidente se presentó en la vía que conduce en el Atlántico, en la vía oriental en el Atlántico, entre dos buses y una camioneta, que deja hasta el momento 3 personas muertas y al menos 4 heridos. Diana Ospino.
El accidente registrado al mediodía de este martes se produjo en la carretera oriental cerca al municipio de Ponedera. 3 hombres murieron atrapados dentro de una camioneta que fue impactada de frente por un bus interdepartamental que habría invadido el carril al intentar adelantar en la vía. Sobre el hecho, el sargento Santander Maldonado del Cuerpo de Bomberos de Sabana Grande.
Al parecer el bus de Brasilia como que quiso invadir el carril izquierdo y la cuatro puertas venía a máxima velocidad.
4 personas más, entre ellas un menor, resultaron heridas y se encuentran estables.
Finalizamos con una lamentable noticia. Hace una hora, en el Hospital San Ignacio, falleció por COVID-19 el padre Joaquín Sánchez a sus 79 años. Fue decano de la Facultad de Comunicación y rector de la Universidad Javeriana durante el 2007 y el 2014. El padre Joaco, como también era conocido, nació en Buga en 1942 y permaneció sus últimos días intubado en la unidad de cuidados intensivos por cuenta del virus. 2:39, continúen con Blog Deportivo.
Estás escuchando Blue Radio. Disfruta tu bebida favorita y continúa trabajando con toda la energía en un día lleno de positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
Blog Deportivo.
Dos de la tarde, 40 minutos, seguimos avanzando en Blog Deportivo. Hay noticias por los lados de Davinson Sánchez, ¿no, Sebas?
Sí, señor.
¿Sabe o no sabe, mijo?
Sí, señor, por supuesto que sabemos, estamos, mire. Sigue con fuerza el tema. Llegue el técnico que llegue, según revela hoy el portal Football Insider, Davinson Sánchez no va a continuar en el Tottenham. La decisión de Daniel Levy, el dueño y presidente del equipo de Londres, es vender al colombiano que llegó por 42 millones de libras esterlinas a los Spurs y empieza a oír ofertas desde 20 millones para dejar salir al colombiano, que todavía tiene contrato por 3 años más. Pero además la información la toman el Voetbalflitsen. Esto es un diario, un portal en Holanda, que dice que el Ajax estaría muy interesado en repatriar a Davinson Sánchez, el primer equipo que tuvo en el continente europeo, el defensor de selección Colombia.
Bueno, y por los lados, y esto para seguir moviendo noticias de jugadores de selección Colombia, por los lados de Juan Guillermo Cuadrado, también es noticia hoy en Inglaterra.
El diario Liverpool Echo, que es el diario más importante de esa ciudad, dice que...
El que saca en la portada permanentemente a James, allá tiene hinchada en Echo.
Exactamente.
En Echo tiene hinchada a James.
Dicen que el Everton le va a hacer una oferta a Juan Guillermo Cuadrado para irse al conjunto de Goodison Park, que es del agrado de Carlo Ancelotti por...
Se encontraría con James y con Mina.
Mejor dicho. Sí. Que no, te imaginas, nosotros tres ahí. Súbamele.
Tremenda dupla,
¿eh? Uy, no, me estaré colombiano ahí bailando ratatá y poniéndole alegría.
Sí.
Ustedes se imaginan.
James, ¿no? También bailas salsa choque, sí.
James. Sí, yo también le pego al raticos.
Sinceramente, sí.
Ustedes se imaginan la felicidad, nosotros tres echando chiste ahí, ¿no?
Porque usted es la alegría del camerino.
Yo soy la alegría del camerino, ya vieron que así no juegue, yo soy la alegría del
camerino. La alegría, eso dijo, claro, eso dijo Ancelotti, que usted es la alegría del camerino.
A propósito de alegría, póngame la fanfarria ahí de show de Jerry.
Tiene show propio, show de Jerry, sí, claro. Atención, el show de Jerry en Blog Deportivo.
Llega un tipo en pelado y le dice, papá, me saqué 7-2 en el examen. Digo, qué bueno, hijo, ¿y de qué era el examen? Digo, de alcoholemia, y se llevaron el carro.
Jota, fino, ¿cierto? Muy inglés.
Muy británico, Javier.
Sí, muy inglés, muy británico. Sí, gracias, sí. Javier, ya lo perdimos, ya las raíces caucanas ya se perdieron.
Acá lo espero.
Bueno, listo.
Aquí ya somos tres.
Perfecto, gracias, Jerry.
Amiga, yo no entendí el chiste, amiga. No era pre-verdad, amiga.
Pero estoy estudiando para entender.
Me toca estudiar para poder trabajar, amiga. Me tocan dos maridos porque no alcanzo con el sueldo de uno.
Y sume de un interesado a Villa, Javi.
¿Un interesado a Villa? ¿Quién?
Sí, desde Francia.
Sí.
Jorge Sampaoli.
Sí.
Es nuevo técnico del Olympique de Marsella. Ajá. Así como no quiere a Benedetto y Benedetto está buscando club, lo pidió, y ya lo había pedido cuando dirigía en el fútbol brasileño.
Sí,
lo pidió a Sebastián Villa.
Sí, lo quiso para el Santos, sí, eso es verdad.
Sí. Así que atención, porque Boca puede recibir en los próximos días una oferta para después de la Copa América, en donde Boca creen que Sebastián Villa va a jugar, donde creen que va a ser convocado.
¿Cuánta plata me va a tocar de esa transición?
El 30%, don Gabriel, el 30%.
¡Tócame las cascadas! ¡Tápame la botella! ¡Traigan las viejas ahora sí! ¡Qué pandemia! ¡Ni qué! ¡Qué casa!
¡Cuidado, se descadera!
¡Muy bien! ¡Viene
¡Qué trancón
profe!
¡Y qué trancón! ¡Que venga la vieja!
¡El profe Milton Ochoa!
Llegó la hora de estudiar. Juanito Preguntón con el profesor Milton Ochoa en Blog Deportivo.
Hola, profe. 2:00 p.m, 45 minutos. ¿Cómo vamos?
Javier, muy buenas tardes, compañeros, mesa de trabajo y todos los oyentes. Muy bien, Javier, muy bien, gracias a Dios.
¿A quién trae para la corchadera?
Javier, hoy no vamos a hablar de fútbol, solamente a los oyentes le vamos a dejar una tarea, pero sí me gustaría que habláramos de otro tema, y vamos a invitar a nuestra querida amiga.
¿Huepa Colombia o qué?
Huepa Colombia, sí.
¡Hola,
sí,
profe!
¡Hola, huepa!
Yo estoy aprendiendo el escenario, profe, voy en la ñe.
Pero no, ñe, facilito. Entonces, la como va en la ñe,
la ñe no
pregunta
letra.
Para huepa
ñe,
Colombia.
¿Era, profe?
Huepa, ¿cuál es la letra más utilizada en el castellano? Tienes 10 segundos, huepa.
10, 9,
8, 7, 6, 5, 4.
¡Ya lo 3, sé, profe!
2, 1.
¡Profe!
¡Huepa! ¿Cuál?
¡La A, profe!
La O,
la
error,
A, sordo, la A.
Oiga, respeta al profesor. Respeta al profe.
No, que me respete a mí, a mi hija, a mi hija, a mi hija. Quiero que se quede, profe.
Huepa, huepa. Le tengo una mala noticia, tampoco es la A, huepa. Entonces, Javier, sí. La letra más utilizada en el castellano es la E de elefante. Es la letra más utilizada en el castellano. Pero entonces, como Huepa no acertó, sí. Vamos con una de fútbol para el que continúa en la lista.
Bueno, listo, hágale.
Arrancamos. Profesor Castel.
Ah, es que aquí estoy listo para contestarte lo que tú digas.
¿Qué equipo de fútbol puede participar en campeonatos de dos continentes diferentes sin ningún problema?
10, 9, 8, 7, 6, 5.
Equipo de Turquía.
3.
¿No de qué país, profe? Le preguntaron qué equipo de fútbol.
¿Qué equipo de fútbol?
Sí.
¿Otro sordo o qué?
El Garatasaray.
No. Señores. Pregunta errada, profesor Castel, para los oyentes, Javier. Sí. Esta tarea va para el día de mañana. ¿Qué equipo de fútbol?
¿Y por qué no la hacemos para hoy al finalizar el programa o qué?
Una hora.
Javier, en mi ciudad vamos a haber una campaña, vamos con globos blancos, vamos con camisetas blancas, porque los buenos somos más.
Sí.
Creemos amiga, marche que pacífico, buenos... amiga.
Sí.
Los buenos somos más, Javier, y voy a participar.
Bueno, hagamos una cosa, los muchachos le van a grabar la respuesta, ¿vale?
Perfecto.
Sí,
perfecto.
Los muchachos le graban la respuesta para no perdernos, pero tampoco para alejarlos de esa maravillosa intención de, evidentemente, cuando uno necesita protestar, hay que protestar, pero hay que hacerlo pacíficamente. Sin
los buenos somos más.
Exacto, sin invadir los derechos de los demás, como el derecho al trabajo, por ejemplo.
A la movilidad.
El derecho a la movilidad, exactamente. Estamos de acuerdo.
¿Qué equipos de fútbol, Javier, para los oyentes?
Sí.
¿Qué equipos de fútbol pueden participar en campeonatos de dos continentes diferentes sin ningún problema, Javier?
Hay dos, ¿cierto? Podemos dar una pistica, son dos. Sí.
Hay dos.
Bueno, pero entonces nos graba la respuesta y la estaremos dando a conocer a las 3:48 más o menos.
A esa hora está resolvido todo, Javier.
No, resuelto. Sí. Profe, feliz marcha.
Muy bien, Javier, gracias a Dios. A todos los oyentes, feliz resto de tarde.
Muy amable, gracias. El profe Milton Ochoa, de Milton Ochoa Educación.
Sí, señor.
Entonces, la respuesta la tendremos a las 3:48.
Y nos la pueden escribir a @blogdeportivo en Twitter.
Muy bien, 2:49. Seguimos avanzando en esta tarde de información deportiva y show en Blog Deportivo.
Deportivo en Blue.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión. Con Pasta Soya me alimenta y tiene el mejor sabor. Con Pasta Soya, sabor y energía que te hacen mejor. Con
trabajamos pensando en usted.
Banco W actúa con un gran sentido humano. Guardando el distanciamiento, somos un banco cercano.
En el Banco W nos escuchamos a todos, inclusive a esas personas que hablan hasta por los codos.
Banco W, 10 años como banco, 40 a tu lado. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Buscamos la voz de dos generaciones. Llega la voz Kids y la voz Senior. Si eres menor de 15 años, la voz Kids te espera. Y por primera vez, los mayores de 60 años tendrán la oportunidad de su vida aquí en la voz Senior. Entra ya a www.lavozcolombia.com y regístrate en esta gran convocatoria. Tienes hasta el 21 de mayo.
Tú nos ves, Caracol TV.
¡Hola! Amigazo, venga, bienvenido. Tiempo sin verlo, hermano, siga, venga.
La
casas ahora son estadios. Y si hay fútbol, hay amigos. Por eso el fútbol es mejor compartido. Mejor con whisky escocés Black and White. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
Mamita, te quiero con todo mi corazón. Gracias por tu amor, por cuidarme, por enseñarme, por estar siempre conmigo. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, mamá.
El amor de mamá, un amor que no tiene fin. Café Águila Roja te acompaña con cariño.
Blog Deportivo en Blue.
La tarde, 51 minutos, seguimos en Blog Deportivo. Ya en pocos minutos estará Leo Messi en el terreno de juego buscando mantener vivo al
ya
Barça.
Estamos que salimos, ¿eh? Ya
frente
estamos,
al Levante.
Estamos que salimos con este Levante, ¿eh? Acerca, el equipo Viagra.
Pero la imagen es Javi Calleja. Se ha tenido que contener antes de saludar a Fran Escribá. Pero brazos al cielo del técnico del Deportivo Alavés, sabe que esta victoria es importantísima, mucho, muchísimo va a tener que mejorar.
Bueno, se está hablando del partido que acaba de finalizar en este momento, que es el partido que gana el Alavés, ¿no?
Sí, señor, 2-0 al Elche, y que contó el equipo perdedor con el colombiano Eli Belton Palacios. Y ahí hablan de Javi Calleja, que es el entrenador del equipo Elche, que no estaba como muy contento con el tema.
2:52. Escuchen esto que ocurrió en el partido Lanús Talleres el fin de semana en la Liga de Argentina.
Bueno, termina un minuto antes de lo que supuestamente se iba a jugar el partido. Fernando Espinosa dice que Lanús le ha ganado 1-0 a Talleres aquí en la Fortaleza. La victoria con gol de Pepe San de penal. Pero yo no, te digo la verdad, esto es inentendible, ¿eh? Pepe, volvé, Pepe. Yo te digo, es insólito. Falta jugar un minuto. Leo, y hay gente dentro de la cancha, le dice a San, volvé.
Pepe San estaba en el vestuario.
Y se había sacado los botines ya, sin la remera. Se la volvió a poner Pepe. Dijo, un minuto más.
Todo, sí.
Ay, Espinosa. Me dice, la imagen de Pepe San poniéndose la camiseta es espectacular.
95 minutos, Juanjo. Pitó el árbitro a los 94, quedó debiendo un minuto, los jugadores ya habían abandonado el terreno de juego y tuvo que devolver a los jugadores, el cuerpo técnico especialmente de Lanús, el equipo de Subeldía, que había ganado el partido. En un minuto pudieron cambiar muchas cosas porque ese era un partido en el que la suerte de otros dependía del resultado final de este juego.
Sí, si había o no superclásico, por ejemplo.
Exactamente.
Si ese partido no lo ganaba Lanús, en ese momento lo estaba ganando 1-0 y lo terminó ganando 1-0. Podía cambiar la posición final de Talleres en la tabla y jugar contra Boca y no tenga que ser River el que iba a enfrentar a Boca. Digo, era muy importante ese resultado. Increíble el error de Espinosa. San, a los 40 años, si creía que le había pasado todo ya en su vida. Bueno, finalmente algo lo terminó sorprendiendo. Él fue el goleador del partido y estaba ya preparándose para meterse bajo la ducha cuando le dijeron, tenés que volver a terminar el partido. Increíble.
¿Ustedes recuerdan el fútbol colombiano algún episodio así? Sí, a mí me parece que hubo uno en la ciudad de Manizales. Puedo abusar de la memoria, pero me parece que hubo uno en la ciudad de Manizales. Pero bueno, consultemos a la memoria de otros. La memoria de Chucho Díaz. La primera pregunta es si fue correcta la forma de proceder del árbitro.
En cuanto al árbitro, Fernando Espinosa te dio los 5 minutos de adición y terminó mucho antes. De acuerdo al reglamento no fue correcto lo que él hizo, hacer regresar a los equipos. Él tenía que haber dejado eso así y hacer un informe si le faltaba un minuto. Pero corrió con suerte que el equipo este practicó el juego limpio y accedió a regresar a jugar el minuto. Pero inclusive se han podido negar y no hubiera podido hacer absolutamente nada.
Vea pues, decir yo, ya, para mí ya el partido terminó y no vuelve y punto.
Estaba concluido.
Ajá.
Entonces Javier, la pregunta es si hacen un gol en ese minuto de adición.
Por eso, si hacen un gol en minuto de adición, lo que explicó Juanjo, lo que explicó, se hubiera desbaratado totalmente el cruce del partido.
Si hubiese metido en un lío.
Sí,
sí. Sí, ya casi salgo, ¿eh? Y estoy calentando.
Calma, Leo, calma. Por la pronto, escuchemos a Armando Pérez, otro exárbitro internacional de Colombia.
El árbitro también es un ser humano que también se equivoca. Y por fortuna tienen unos asesores, llámese jueces de línea del entonces o asistentes arbitrales que le hacen caer en cuenta de la equivocación y él puede corregirla. Así que me parece normal que llame a los equipos y les diga, bueno, nos faltó este tiempo. Pues es decir, uno no sabe qué se puede encontrar en el camino y que alguien diga, no, ya no queremos participar más, la verdad. Pero para mí, desde el punto de vista reglamentario, es absolutamente normal.
Bueno, Armando Pérez no lo ve tan grave como Chucho Díaz, y estamos hablando de dos árbitros que estuvieron en Copas del Mundo, ¿no?
Exactamente.
Armando Pérez estuvo como línea en el Campeonato Mundial de Italia 90, es más, estuvo de línea del partido final entre Italia y Argentina, el de la famosa polémica del penalti que definió el título. Y el que viene a continuación, bueno, Chucho Díaz estuvo en el Campeonato Mundial de México 86. El que viene a continuación es José Joaquín Torres, que estuvo en el Campeonato Mundial de 1994 en los Estados Unidos.
Tiene el deber, la obligación de, y el reglamentario, invitar a los equipos para continuar el tiempo que falta del partido ante esa situación que se le presentó, donde equivocadamente y sin cumplirse el tiempo reglamentario o de adición que había concedido. Si los equipos, los jugadores se niegan a retornar al terreno de juego, entonces deberá informar al organismo competente de esta situación. En ningún momento podrá tomar decisiones ni administrativas, mucho menos disciplinarias, por un error que él ha cometido. Vale la pena hacer una aclaración de que si sucede en el primer tiempo, igualmente informará, pero no podrá en el segundo tiempo adicionar el tiempo que de manera errónea no dio o no terminó en el tiempo reglamentario.
Queda claro entonces.
Ya, todo depende el tema. Si el árbitro se le para.
¿Cómo así?
Se le para el cronómetro prácticamente, pues. Sí, sí. Ya. Qué pena, Javier. Sí. Me entró un mensaje ahí en el momento.
Sí.
Una pausa activa.
Juanjo, ¿ha habido alguna amonestación para Espinosa o no?
Por ahora no.
Sí.
Por ahora nada. Por ahora nada. Tendría que revisar, de hecho me voy a poner a ver si fue designado Espinosa para la próxima fecha. Lo que pasa es que hay muy pocos partidos. Recordemos, es muy probable entonces que lo hayan dejado afuera Espinosa en la designación, porque como ya arrancan los cuartos de final, habrá solamente 4 partidos, entonces es muy posible que Espinosa, de hecho todavía no está la designación, en cuanto esté les comentaré, pero yo creo que después de eso no lo van a designar.
De pronto lo designan a último minuto, no lo saben.
Hay un caso del 26 de abril, hace 15 días, en España.
¿En España? ¿Qué caso?
Sevilla-Granada.
Sevilla-Granada, ¿qué pasó Sevilla-Granada?
El árbitro Ricardo de Burgos.
Sí.
También terminó el partido un minuto antes de lo que había agregado y le tocó ir a decirle a los jugadores que por favor le colaboraran y regresaran a jugar ese minuto. Lo jugaron, no pasó nada y al final ganó el Sevilla.
Bueno, muy bien. Tenemos las 2:59, conectamos con España en este momento porque ya está el lío en el terreno de juego. Barça-Levante.
Manolo, todavía no comenzó el partido, ahora mismo hay homenaje a Postigo por sus 100 partidos con el Levante, Pepe.
Hay campeón en Inglaterra, la Premier para el City, porque hoy ha jugado y perdido el United 1-2 con el Leicester. En Italia, el Nápoles, ¿cómo va, Angelio?
Está ganando 2-1 a Udinese con gol de Fabián, el segundo del Nápoles. Estamos en el minuto 10 de la segunda
parte.
Eso
quiere decir que el Nápoles está defendiendo la cuarta posición, está en cupo de Champions.
Incluso con esta victoria parcial es segundo, está superando al Milán y al Atalanta, que tienen un partido menos, pero se sigue asegurando entre esos 4 que tienen Liga de Campeones de Europa y dejando por fuera a la Juve.
Es decir, maravillosa noticia para Ospina, pésima noticia para Cuadrado.
Exactamente.
El que el cuarto, antes de empezar la fecha, que era el Nápoles, esté sumando significa que mantiene la misma diferencia en caso de que el resto también gane, mantiene la diferencia con el equipo de la Juventus.
Tiene Nápoles, está llegando a 73 puntos por 72 del Atalanta, los mismos del Milán, y la Juventus tiene 69 unidades.
Está a 3.
Está a 3 del cuarto, entonces tiene que ganar y esperar que el Milán no gane ni el Atalanta.
partido y el equipo blaugrana es el Levante. Lo digo para que no se confundan. José María Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
Buenas tardes, amigos.
Hola, Mingui.
Pichi Alonso, hola, Pichi.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Y Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Empezó Oli.
Ha comenzado el partido con saque de centro a cargo del Barça. Sí, claro, va a sacar desde la
gol, Lozano.
Atención, gol del Nápoles.
Napoli hace lo imposible, Vito Udinese, para que esta historia tenga más goles. De Gattuso le piden tranquilidad, su equipo gana 3-1, error en salida, jugaron con fuego, se quemaron. Napoli 3, Udinese 1.
Minuto 57 en el estadio Diego Armando Maradona, gana con gol de Irving Lozano el tercero, el mexicano marca el equipo al gol para el equipo de Gennaro Gattuso, 3-1, y recordemos, David Ospina está como suplente en el conjunto napolitano. 3-1 le gana al Udinese.
Bueno, a propósito del triunfo del Manchester, el título de Pep Guardiola y todo su cuerpo técnico, en el que está el exentrenador de Millonarios y de Atlético Nacional, Juan Manuel Lillo. El equipo de producción de Blog Deportivo ha intentado conversar con Lillo. ¿Qué dice Lillo?
Bueno, tuvimos la posibilidad de contactar a Juan Manuel. Nos agradece por la invitación que le hemos hecho al programa. Nos dice que es entendible, están las grandes ligas, que no puede brindar declaraciones por las políticas del club, pero nos mandó una notica.
¿Qué notica mandó? A ver, ¿qué dice Lillo?
No nos dejan tener ningún tipo de... Bueno, aparte, yo ya sabéis que yo nunca me he prodigado, pero encima aquí no se puede. No se puede tener representación pública de ningún tipo. Bueno, muchas gracias por vuestras palabras. Espero que estéis bien de salud y que todos estos acontecimientos no estén generando muchos problemas.
Ahí estaba la palabra de Lillo.
Juan Manuel Lillo.
No es el trucho, ¿no?
Tuvo la cortesía a Lillo de responder, porque sí, le pedimos que nos diera alguna declaración para emitir el concepto del cuerpo técnico del Manchester, porque era más difícil con Guardiola, pero lo intentamos. Entonces nos contestó Lillo y nos dice, no, tampoco puedo, pero tuvo la cortesía de darnos una muy buena respuesta.
Yo te estuve escuchando, si veo a Guardiola le hago la venia.
3-3.
Apenas nos
venga
de tiro. Te mando la foto.
Tiro.
Te mando la foto.
Blog Deportivo en Blue. Es humor.
Juan Alberto, ¿cómo le ha ido con Otoniel de control, acompañándolo con el cajorro? Es como un morral, Pedrito, que lleva Otoniel atrás.
Aquí estamos disfrutando de esta bella tarde caleña. Sin duda alguna le pregunté a Juan de Mamerto si podía ir hasta el Yucal. Él me dijo que todas las vías están cerradas y yo exclamé, demonios, ¿y será que también la vida?
¿Cómo le dicen a Duque?
¿Cómo?
¿Aquí en Cali?
¿Cómo?
La otra.
¿La otra?
Sí, porque llega de noche tarde y se va en la madrugada.
¡No!
Sí, es su opinión. Sí, esto se trata de una petición de un comité que tiene unas críticas y que tiene unas reclamaciones justas. Pero uno no puede hablar, Jorge Alfredo, y el presidente de la República tampoco puede hacerlo en medio de una ciudad que la tienen bloqueada. Ellos le pidieron al presidente que retirara la reforma, el presidente retiró la reforma y tumbó un ministro. Esas son señales para hablar.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:05. Mucha atención porque Estados Unidos volvió a pronunciarse sobre la situación de orden público y las manifestaciones en Colombia. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, hizo un llamado a la policía para que respete los derechos de los manifestantes. Escuchemos.
We call on, just as we condemn violence and vandalism, we do call upon the police
la violencia y el vandalismo, y asimismo hacemos un llamado a la policía para que respete respete a los manifestantes. Es el llamado de Estados Unidos. Y en más noticias hablamos de la iglesia en Colombia que sigue trabajando junto a las Naciones Unidas para que se dé lo más pronto posible un nuevo encuentro entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro. María Camila Castro.
En diálogo con Blue Radio, Monseñor Héctor Fabio Nao aseguró que hoy también se han estado reuniendo los integrantes del Comité del Paro para analizar las opciones y circunstancias las cuales se negociarían en un posible nuevo encuentro entre el gobierno y el Comité del Paro. Insiste que la Iglesia y Naciones Unidas trabajan en el acercamiento para que este encuentro se dé lo más pronto posible.
Pero tanto Naciones Unidas como la Iglesia estamos trabajando en el acercamiento con los distintos, los dos grupos, con los dos sectores, pues para llegar a una comprensión y apoyar la continuidad del diálogo que nos parece.
Hasta el momento no se confirma agenda ni fecha de este encuentro. Sin embargo, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, hoy aseguró que el equipo negociador del gobierno estaría compuesto por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, también el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, la consejera para Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, Emilio Archila y él como alto comisionado.
María Camila, gracias. Todo en noticias. Continúen con Blog Deportivo.
Blog Deportivo.
Ya tenemos las 3 de la tarde, 7 minutos. Qué placer saludar en este momento a Andrés Orozco, jugador, el técnico de fútbol y el compañero de Pep Guardiola. Ustedes jugaron, Andrés, en el 2006, ¿cierto? En Dorados de Sinaloa, ¿no?
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, profe.
Un gusto, pues, saludarte. Sí, efectivamente, con Pep tuve la posibilidad de compartir camerino, siendo el entrenador Juan Manolillo en Dorados de Sinaloa, año 2006.
Ya, ¿cómo interpreta usted todo lo que ha pasado a partir de ese momento a hoy con Pep Guardiola, que se convierte después de Ferguson en el segundo técnico más ganador de más títulos en la historia?
Bueno, Javier, yo sí quisiera decir algo pues como al respecto. ¿Por qué? Porque muchos, o la generación de hoy en día, conoce lo que es Pep entrenador, ¿cierto?
Sí.
Pero nosotros, los que de pronto siempre estamos ligados al deporte incluso, o que tenemos un poco más de edad, conocimos lo que fue Pep jugador, y era un crack, o sea, el jugador era un crack, ¿cierto? Cuando llega a Dorados, pues lo que vimos es que ha llegado una insignia del fútbol mundial, porque había ganado Olímpicos, porque había ganado las ligas, la Copa UEFA, la Champions, lo que sea. Cuando llega a aprender de, efectivamente, del pueblo Juan Manuel, ¿sí? Yo recuerdo que fue tanto el día a día, con las anécdotas, con el profe Lillo, con nosotros incluso, pues, como decimos coloquialmente, chupándole sangre o escuchándole todas sus anécdotas, que Pep nos comentaba que él terminaba ese semestre con Dorados y se iba a graduar como entrenador en España, ¿cierto? Como entrenador UEFA.
Sí.
Y bueno, y mira lo que ha pasado con él a hoy, después de tantos años de haber logrado tantos títulos, porque a los 2-3 años ya estaba con Barcelona tantas veces campeón, creo que fue un sexteto que en un año incluso hizo. Entonces es una persona de esas que respira fútbol, que vive fútbol, que aparte de que lo jugó de la mejor manera, pues ha generado, no sé, como otra ideología, otra manera de ver el fútbol para todos los entrenadores que estamos surgiendo al hoy.
Sí, contamos aquí hace un instante que hoy es muy fácil decir, uy, Pep Guardiola, el super técnico. Sí, puede decir uno que toda su sabiduría la ha complementado con importantes chequeras que le permiten darle el gusto de los refuerzos que él pretende. Pero nos devolvíamos en el tiempo y encontrábamos justamente lo de Dorados de Sinaloa o lo del Brescia, que fueron momentos de inversión en tiempo para poder aprender cuando podría estar cómodamente en un equipo de mayor nivel, con más comodidades, no solo bancarias, sino personales. Sin embargo, tuvo esa capacidad de sacrificarse para poderse hacer a la sombra de los que le podían enseñar, los italianos, el por qué son tan defensivos para poderlos enfrentar después, cuando usted conoce el enemigo algo y sabe cómo piensa, puede neutralizarlo, o lo que usted ha manifestado detrás del hillo. Yo creo que ahí es donde está tal vez el mayor valor del personaje del que estamos hablando, ¿no?
Javier, comparo totalmente lo que tú hablas, lo acabas de decir, y no solamente con este fútbol, que fue el fútbol italiano, el fútbol mexicano, al estar pues al lado de personalidades que él también tenía como reflejo o como profesores que le puedan enseñar, sino también de tantos libros que uno ha leído de Pep, es lo que comenta en los mismos. El otro día él hablaba de un entrenador español que era seleccionado italiano de voleibol, si no estoy mal, ¿cierto? Y sí, que él mismo tuvo la valentía de llamar a ese entrenador para ir a quedar con él, porque veía que en el voleibol o el baloncesto, puede ser que esté equivocado, algo que le podía inculcar al fútbol. También él hablaba de que, a pesar de su juventud, ¿cierto?, para ser entrenador, él trató de buscar a personalidades del mundo deportivo, como Bielsa, Menotti, como Bilardo, como una cantidad de personas, y lo que tú decías, invirtió en él, no solamente plata, sino tiempo, para poderse capacitar, y después de tener tantos conceptos, seguramente llevó su idea para adelante, que para mí es la que lo ha llevado a ser hoy de los entrenadores más cotizados del mundo en toda su historia.
Usted hablaba ahora que ustedes escuchaban todas las tertulias como vampiros chupando. ¿Sabe que cuando vino acá a Bogotá Pedro Guardiola para la conferencia que ofreció en la capital de la República, él lo primero que advirtió: mire, yo le he robado mi éxito es el haberle robado a cada quien, entre comillas el robado, las ideas para poderlas aplicar. Que eso es un principio publicitario de los años 60, 70, que las cosas buenas hay que copiarlas y mejorarlas. Y Pep se encargó de eso con sus respectivas modificaciones. Por eso se hizo detrás de un hombre como Lillo. Entonces estamos hablando de una persona que hizo su universidad sabiendo cuáles eran sus debilidades. Y para uno saber cuáles son sus debilidades y convertirla en fortaleza, pues tiene que estar detrás de las personas que saben más de lo que usted no sabe. Así de simple, ¿no?
No, y eso es una enseñanza para, no solamente para el entrenador como tal, sino para la sociedad. Yo creo que estamos cerrados si pensamos de que nos la sabemos toda, ¿sí? Y es donde hay ese juntarte, ese tener esa humildad para poder aprender de todas las personas, es lo que te lleva al éxito. O sea, él como mejor entrenador, pero incluso para la vida, el copiar de las personas que han sido ejemplo y que han hecho algo por el bienestar, no solamente de sí mismo, sino del mundo entero, de esas personas no tiene que pegar. Yo creo que él lo aplicó muy bien para el tema del fútbol. Entonces, me traslado a lo que soy yo hoy en día, trato de aprender de todo el mundo, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque puede que no sea tan exitoso como Fer, pero para mi vida seguramente voy a sacar provecho. Y para mis hijos, que son los que vienen detrás, copiándome la idea de cómo vivir esta vida que es tan hermosa. Entonces yo me siento halagado, incluso le he mostrado a un amigo mío ahora, de que todavía después de tantos años de uno poder haber compartido con Pep como jugador, que fui creo que el único que tuvo la posibilidad de estar en una cancha con él como jugador, de tener todos los aprendizajes, primero que todo de la persona, porque en México no podía estar si quería, no fue por plata. Uh-huh. Yo recuerdo que él, los premios que nos daban, ni abría el sobre, él el sobre se lo daba a los utileros, así de sencillo, ¿cierto? Pero más bien por esa intención de ganar el intelectual, de conversar y exprimir a una persona como Lillo, de estar dándonos enseñanza a nosotros, de mantener un debate abierto con el Loco Abreu, que hay un sinfín de situaciones con él. Entonces, yo creo que ese tipo de personas que han ganado todo en el deporte, siendo futbolistas, caer a un fútbol mexicano y tener esa humildad, esa capacidad de aprender y de recoger de todo un poquito, yo creo que es lo que lo hace hoy ser un técnico exitoso y ejemplo para muchos de nosotros.
Y una última pregunta, ¿mantienen contacto o es muy difícil ya con la distancia que ocupa el personaje?
Javier, mira, yo en estos días hablé con el profe Lillo, ¿cierto?
Sí.
Con el cual también tengo comunicación. Yo con Pep tuve comunicación hasta por menos 2008, 2009, él estando incluso en Barcelona. Yo, siendo tan abierto que soy, me gusta tener compañía, me gusta tener amistades, trato de socializar con todo el mundo. Tengo, de todas maneras, también a veces como vergüenza de llamar a las personas que están en otro nivel, ¿Por qué? Porque incluso muchos jugadores de los que han pasado por Envigado, un Mateo Zuribe, un Fran Fabra, un John Córdoba, un Juan Fernando Quintero, que nos tenemos un cariño inmenso porque nos vemos a veces en vacaciones y todo, ellos me critican lo mismo, ¿por qué no llamas? Pero no llamo no es porque no quiero hablar con ellos, sino porque yo sé que estando en otro nivel, por ahí no quisiera uno incomodar. Y eso fue lo que me hizo perder el contacto con Pep. Pero en esos días hablando con Lillo, me dijo, Andrés, están las puertas abiertas para que vengas cuando quisieras acá. Y acordaba y además me escribió y me dijo, Andrés, en estos días hablé con Pep, estábamos hablando de un gol que hiciste, y fue un gol que hizo él en el Manchester City, una jugada de balón parado. Y él me decía, esa jugada la hacíamos con el Colocho. Ahí me decían Colocho. Él me decía Colocho. Me decía Colocho Lillo, ¿cierto? Sí. Y yo digo, pucha, Lillo, ¿cómo vas a sacar una jugada de un equipo mexicano a la Premier League? Me decía, Andrés, estábamos hablando con nombres propios del Colocho, porque recuerdo que ese gol finalizó pues en acción mía, pero un pase de él. Entonces, para uno es muy gratificante que algo quede en la memoria y en la persona, pero que también no como persona le quede algo también importante desde la persona de gente tan exitosa.
Qué lindo eso.
Está demorado para que compre el pasaje y vaya y lo visite.
Si necesita quien le lleve la maleta.
Hay más de un voluntario. Andrés, pero venga, usted...
Tengo que pedir permiso,
¿Usted perdió la comunicación por respeto o porque no llevó rooming? ¿Cómo fue la anécdota de la esperada en Barcelona y donde no pudo juntarse con Pep?
No, esa es muy buena. En ese tiempo estaba por jugarse el Mundial en Alemania, el 2006, que desafortunadamente no pudimos clasificar, y fuimos a una gira con el profesor Reinaldo Rueda, ¿cierto?
Sí.
En esa gira íbamos para Estados Unidos a jugar con Rumania, Ecuador, íbamos para Alemania a jugar contra Alemania, para Barcelona para jugar contra Marruecos, y se me escapa uno, listo. Ay, para Polonia, jugar contra Polonia, que había clasificado para el Mundial. Yo me acuerdo que Pep, obviamente que ya sea para España a terminar, pues, eso era en el 2006, a terminar ya su o a graduarse de entrenador, a recibirse el Medellín Andrés. Ahí me dijeron, voy para Barcelona, dame tu teléfono. Ah, yo le di el 315 que tenía en ese tiempo, un 315, tal. Entonces yo me acuerdo que yo le chicaneo a Amaranto, un gran amigo mío, Amaranto, negro, vení, mira. Va a venir Pedro, que va a venir para que lo esperemos, rodando salida. Sí. Lo esperamos y hermano, yo me quedé como esa novia enamorada que se queda en la ventana esperando pues, al novio, y Pedro nunca llegó. Yo me acuerdo que Amaranto me metió una bandería, me dijo de todo, que hubiera un engreído, que me...
Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo clarito, yo te dije que eres un engreído. Eso no se hace.
Oiga, pues, está entonces, cuando Amaranto me hizo eso, listo, yo me tragué todo eso allá, no, negros, pues, disculpame, weón, pues, ya se maneja en otro nivel, ya qué vamos a hacer. Él me dijo que venía, pues, yo te quería invitar aquí a la charla con él. Sí, Amaranto estando incluso en el Atlético de Madrid. Bueno, se acabó la gira y llego yo a Bogotá. Lo primero que hago es prender el teléfono. Allá, no les miento, por ahí hay mensajes de buzón de mensajes, ¿cierto? De voz. Colocho, hostia, ¿dónde andás? ¿En qué hotel andás? Que no sé qué, que no sé cuántas. Pues escucha, claro, ellos acostumbrados a otro nivel, a tenerse rooming, a tener. Yo con el 315, y yo con el 315, lo más que era Movistar, o ellos de qué era.
Tener flechita.
No tenía, eso le pasa por tacaño, por no tener los mismos.
No, ese minuto estaba muy caro en ese tiempo.
Andrés, gracias por este tiempo maravilloso para decirle a la gente que las cosas no son gratis cuando se consiguen. Que
escuchadas.
Exacto. Por eso la gran enseñanza que nos dejó Miguelito Calero, yo que la sufrí, y al aire en televisión, saliendo del vestuario, cuando le dije suerte, Miguel, y de un momento a otro el hombre dice suerte, y este porque me decía suerte y se me devolvió y dice, no, a mí no me desee suerte, hermano. A mí deseeme éxito, porque suerte al que no sabe. Y eso fue un partido contra Brasil, Colombia-Brasil, que perdimos 1-0 en el último minuto con
Juan, ¿no fue el de gol?
Juan o Roque Junior.
Roque Junior,
exactamente. Sí.
Entonces, Javier, tengo una anécdota que tuve con Miguel, ahora que me toca.
Con Miguelito, ¿cuál tiene con Miguelito? A ver.
Espectacular, mira, nosotros íbamos más de yo contra Brasil, ¿cierto?
El 0-0.
Para la eliminatoria de la Alemania. Ese partido quedó 0-0, pero previo a eso íbamos en el ascensor para las habitaciones y estábamos Choronta Restrepo, Mauricio Molina, no sé si Roberto Carlos Cortés, Equi Murillo y Miguel Calero. Y empezó a hablar Miguel, no, hermano, uno me ponía a ver a Brasil y Brasil con Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Cafú, Díaz, un equipazo. Y uno me ponía a ver que hay que sacar resultado aquí y en ese ascensor. Y uno con Orozco, con el Chimurillo,
qué baja de caña.
Tenía razón, era el mejor, la verdad era el mejor.
Miguelito Calero, esa vez sí fue gol de Yepes. Le ganamos a Brasil y anularon el gol de Yepes, que sí era legítimo.
Sí.
Era 0-0, era gol de Yepes. Llegamos. La única vez que llegamos y era gol de Yepes y lo anularon.
Sí.
Pero sí, una anécdota que quedan para la vida y son enseñanzas.
Que esa vez recordemos que jugó Pachequito de centro delantero. Imagínense.
Sí, yo, es que no le digo pues que nosotros.
Es el mismo equipo que había jugado Paraguay.
Sí. Bueno, Andrés. De verdad que ha sido muy divertido conversar, intercambiar opiniones sobre Pep Guardiola para decirle a la gente que las cosas se construyen, que aún no llegan de la noche a la mañana y más con un protagonista de primera línea como usted. Y gracias por las anécdotas. Que se quiere despedir a Amaranto.
Bueno, sí, quería saber si ya tienes plan de datos limitado o sigue teniendo todavía el prepago.
No, yo el mejor, hermano, lo felicito por el programa, la verdad, espectacular. Que tengo la posibilidad, estoy ahí escuchándolos y que Dios los bendiga siempre.
Gracias, Andrés,
gracias.
Chao, Colocho.
Muy generoso, muy amable.
Chao,
Andrés Orozco, aquí en Blog Deportivo, para hablar de Pep Guardiola, su compañero. Hoy Pep es técnico, ganador, campeón, todavía sin jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Hace pocos minutos el resultado en contra del Manchester United.
Ganó el Manchester United, perdió el Manchester United con el Leicester y le da el título al Manchester City automáticamente.
Javier, usted sabe que esa alta exigencia que llegan a tener este tipo de personajes. Siempre hay una frase que dice, mira mi éxito, mira mi sacrificio. Pero además de eso, elevan tanto su autoexigencia, Javier. Por ejemplo, mire, Guardiola se va un año sabático después que sale del Barcelona. Lo contrata el Bayern de Múnich. 6 meses antes ya sabían que iba a ir allá. Y el tipo se propone aprender perfectamente el alemán para que en la primera rueda de prensa, en su presentación, él iba a hablar en alemán. O sea, hay unas cosas distintas en esos líderes de una exigencia al máximo, que hasta en esos detalles él prefirió estudiar el alemán perfectamente para hablar alemán en la primera rueda de prensa.
Ahora sí me entendieron que cómo es la situación de las cosas, de las acciones, que son las cosas como son o si no dejan de ser, Javier, para ir a comerciales. Pero me entendieron la sensación de la acción que quiero expresar.
Perfectamente.
Como con el Carancha Zurbarán que hacía unos goles, tic tac, tic tac, pum. No, a la pausa mejor. Uberman trajo a Colombia una nueva generación de herramientas diseñadas para la nueva generación de profesionales de la construcción que nunca se detienen y entregan la máxima calidad en todos sus trabajos. Nuevas herramientas inalámbricas Uberman, con tecnología brushless sin escobillas, más livianas y compactas, mayor vida útil y máxima autonomía. Uberman, rendimiento profesional garantizado. Encuéntrelas en Home Center y Constructor.
Hágale chino, póngase la verola, a ver y camine.
Ya voy para allá.
Blog Deportivo en Blue.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta.
Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión. Con Pasta Soria me alimenta y tiene el mejor sabor.
Trabajamos pensando en usted.
La historia que cautivó nuestros corazones en las tardes llega a su fin. ¿Lograrán Melek y Zeynep superar el último reto y vivir el verdadero amor de madre e hija? Todo por mi hija. Este viernes, gran final después de Noticias Caracol del Mediodía por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
Esta noche en Bla Bla Blue.
Alisten los ingredientes, porque esta noche, después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue, vamos a cocinar una gran conversación con el chef Rey Guerrero. Y después de las 11, ¿sabían ustedes que La Cenicienta, La Bella Durmiente y hasta Caperucita Roja son cuentos poco inocentes? Esta noche, la psicóloga experta en literatura, Marta Gutiérrez, nos hablará sobre la simbología y el significado oculto de los cuentos infantiles. Y después de medianoche, ustedes tienen la palabra, porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este día sin estrés, con una buena sonrisa, buena música y en medio de una gran conversación, los esperamos a todos ustedes esta noche en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Estar actualizado es estar. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
Blog Deportivo.
Medio cayendo con la zurda por bajo. A la izquierda de la portería de Aitor Fernández. Marca Leo, marca el Pichichi de la Liga. Marca Lionel, marca el Barça. Leo, 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 Leo. Minuto 25. Levante 0. Barça 1.
Gracias, maestro.
No, a la Argentina no, dije a Colombia, Javier Monet. ¿Me estás escuchando?
No, no, Juanjo Buscalle, no.
No, Juanjo Buscalle, no.
Al otro JB. Al otro.
Siempre se lo digo, el otro que sigue sufriendo. Sí.
Antes de que venga el efecto en la tabla de posiciones, profesor Castel, ¿vio cómo, y eso le ayuda al centro de gravedad que es bajo de por estatura de Leo Messi?
Claro.
¿Cómo logra casi cayéndose sacar la volea? Que eso es imposible que lo pueda hacer un jugador de más talla, de más estatura.
Claro, Javier, claro. Estar cerca el centro de gravedad, casi que se sentó en la gramilla. Sí. En una especie de una tijera, pero muy cortica, porque estaba sentado en la grama. Y le pega, no le pegó con todo el empeine, pero le salió bien dirigido al palo de la mano izquierda del arquero.
Así es, tabla de posiciones en este momento en España.
Hay nuevo líder, se llama Fútbol Club Barcelona, está llegando a 78 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 77, Real Madrid tiene 75 y Sevilla es cuarto con 71 unidades.
Tenemos las 3 de la tarde, 28 minutos, seguimos en Blog Deportivo.
Y es momento para las frases que hacen noticia a esta hora hoy en Blog Deportivo.
El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha dicho: el VAR es más justo con lo que sucede. Unas veces te tocará a favor y otras en contra.
En un instante Valdano nos va a hablar sobre el VAR porque piensa distinto a Simeone.
Sí, señor.
Castel.
Prepárate.
Aquí estoy, aquí estoy.
Afina.
Vamos, la
tía. No, Javier, no, al contrario.
No, ahorita, déjelo ahorita, tranquilo. No arranque todavía, Castel, todavía no arranque.
Lo tengo frenado.
Téngalo frenado ahí. Antes de
la siguiente frase es de Rafa Nadal, tenista español. No sé si participaré en los Juegos Olímpicos de Tokio. Raquel Gutiérrez, Blog Deportivo.
Mauricio Pochettino, el argentino técnico del Paris Saint-Germain, ha dicho: tanto el club como yo contamos con Mbappé.
Y les tengo frase espectacular en esta tarde sobre mi renovación.
Sí, sí.
Esto lo dijo Luke Hamilton. No tenemos que apresurarnos en nada, pero creo que tenemos que ser sensatos y comenzar las conversaciones. Vuelvan pronto.
Y Tomás Tuchel, el entrenador del Chelsea, ha dicho: todo lo bueno que digan de Mendy es poco. Se refiere a Eduard Mendy, el arquero del Chelsea.
Y Didier Deschamps, técnico de la selección francesa de fútbol, dijo: no soy Santa Claus, no estoy aquí para anunciar sorpresas.
El nuevo líder del Giro de Italia, Alexandro De Marchi, ciclista del Israel Startup Nation, dijo: me pasé toda la etapa pensando en la maglia rosa.
Y David Ginola, el exjugador del Paris Saint-Germain, dijo lo siguiente: si Neymar quiere ganar títulos, tiene que estar más al servicio del equipo.
Boca busca un lateral derecho, sería el peruano Luis Advíncula, que en las últimas horas declaró: a cualquiera le gustaría jugar en Boca Juniors.
Buenas tardes.
Doctor Mocus.
Bien, gracias. Mis deudas en el banco ya están dando frutos. Me llamaron a decir que tenía una mora.
Por eso le digo, más demorado que una vieja en un cajero.
No, diga.
Claro, claro.
Ah, sí.
Sí, señor.
Bueno, Marino le
hola, 10 sobre 10.
10 sobre 10.
Sí. Sí.
Milagro.
Hola, generoso.
Qué milagro, por Dios.
Hola, llegó JJ también, ¿eh? Hablando con los Javier. JJ Sorio, dispresente.
3:30. Ya le mandamos fotos, J. Terminamos la frase. Se hace noticia en Radio Deportivo.
A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
¡Amiga, rápido! ¡3:31, amiga!
Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
Viajamos por Colombia.
Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
Mamá, ¿qué plan tenemos para este fin de semana?
Siempre hay una manera nueva de vivir Bogotá. Sal de la rutina, descansa y disfruta como lo mereces en familia. Conoce las experiencias que tenemos en Hilton para tu familia, con la confianza y seguridad de Hilton Clean Stay. Ingresa a bogotá.planeshilton.com. Hilton, amor por lo nuestro.
¡Hola! Amigazo, venga, bienvenido. Tiempo sin verlo, hermano, siga, venga.
Las casas ahora son estadios, y si hay fútbol, hay amigos. Por eso el fútbol es mejor compartido, mejor con whisky escocés Black and White.
Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
Para ahorrar tranquilo, ¿qué me aconsejas tú?
Un banco que no cobra y es el Banco W.
¿Cómo así que no cobra? ¿De qué me habla el viejo?
No cobra transacciones ni cuotas de manejo.
Banco W, 10 años como banco, 40 a tu lado.
Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
13:32. En Caracas, de manera sorpresiva, el líder opositor Juan Guaidó, que muchos países aún reconocen como presidente interino, propuso un nuevo acuerdo para negociar directamente con el chavismo, un acuerdo que incluya levantar sanciones contra el régimen. Santiago Martínez.
El Guaidó, en un video difundido en sus redes sociales, explicó que quienes adversan al oficialismo piden un creíble cronograma electoral que incluya presidenciales, el fin de las inhabilitaciones políticas contra dirigentes y partidos y la liberación de presos políticos, entre otros requerimientos. Y a cambio se levantarían, y esto es lo más novedoso, las sanciones a Venezuela. Esto decía Juan Guaidó.
Un acuerdo nacional que incluya la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas, la entrada masiva de ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID, la liberación de todos los presos políticos, el regreso de los exiliados y justicia transicional, y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones.
Al cierre les contamos que a esta hora se presenta manifestación que afecta la movilidad por la NQS con calle 68 en sentido sur-norte. El aforo aproximado es de 100 manifestantes bloqueando la vía. Todo en noticias. Continúen con Blog Deportivo y ampliación de estas y otras noticias en Voz Populi a las 4.
Blog Deportivo en Blog.
Balón atrás, Pedri, ahora sí. Gol, 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 gol.
Otro del Barça.
Leo para Dembélé, 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 Dembélé para Pedri, venía desde atrás, segunda línea Pedri, y ahora sí mete el pie y marca el segundo para el Barça. El canario de Tegueste marca Pedri, Levante 0, Barça 2. Pedri.
Subidón
del Santander que te da 15.000.
2-0 en este momento el partido. Gana el Barça, se mantiene prendido a la esperanza de que resbale el Atlético y resbale el Real Madrid.
Barcelona tiene 78 puntos. Mañana juega el Atlético de Madrid.
Gol del Nápoles.
Napoli, esto buscaba el capitán y goleador del equipo napolitano, le quedó el rebote, ya había estrellado.
Minuto Napoli se mantiene aferrado a su cupo de Liga de Campeones en Italia.
El quinto lo ha marcado Lorenzo Insigne, 5-1 gana el Napoli al Udinese y es segundo en la tabla de posiciones con 73 unidades.
Muy bien, entre tanto seguimos esperando porque falta todavía que juegue Atlético de Madrid, que juegue el Real Madrid.
Mañana Atlético de Madrid ante la Real Sociedad y el Real Madrid juega el jueves ante el Granada como visitante.
Tiene,
en los
el Barça está esperando ese un resbalón de los dos, ¿no? Porque ¿qué? Tiene que resbalar los dos.
¿Pero que resbale qué? ¿En una tapa de aguardiente? ¿En una cáscara de qué, don Javier?
No,
que no ganen.
Que no ganen, que no sumen 3 puntos.
Y acá
en la tabla.
Napoli está sacando una ventaja importante con esta goleada.
3:36. ¿Qué fue lo que dijo Valdano, Juanjo?
No está muy de acuerdo con Simeone y habló de el VAR y de lo que está suponiendo después de lo que pasó el fin de semana con Real Madrid, ¿se acuerdan? Iba a ser penal para Real Madrid, después volvieron a jugar atrás, revisaron y terminó siendo penal para Sevilla. Y Valdano habló de un carnaval que va a terminar definiendo la Liga Española. Escucha.
No vi que fuera una jugada donde las imágenes me hayan aclarado la situación. Más allá de que por un dedo gordo me parece que el VAR no debería intervenir. Pero bueno, el carnaval del VAR es el que nos ha metido en este lío. Pero el lío ya se hace fabuloso cuando va a terminar decidiendo un campeonato, ¿no? Bueno, eso ya me parece un poco pesado, ¿no? Lo mismo con las manos. Yo estoy convencido que el comité de árbitro va a decir que está bien arbitrado lo de la mano, pero claro, es que el comité de árbitro nos ha cambiado 3 veces este año la visión de las cosas, y bueno, eso también nos tiene absolutamente mareado, y es natural que la gente termine indignada porque ve casos parecidos que han sido juzgados de una manera totalmente distinta.
Y en este estado de confusión en el que, según Valdano, el fútbol ha entrado a partir del VAR, él dice que se siente perturbado por el VAR.
A mí me perturba, me perturba porque difiere el grito de gol, o sea, todas aquellas cosas que en el fútbol son tan importantes, pues ahora ha perdido todas.
Pero puede eliminar también muchas injusticias y puede eliminar títulos y descensos a lo mejor injustos, ¿no?
Bueno, pues más injusticia de que juegue un equipo con 1.000 millones de presupuesto contra otro de 50 es difícil encontrar.
Eso no tiene culpa el VAR.
Efectivamente, eso no lo va a resolver.
¿Cómo lo resolvemos eso? ¿Se te ocurre alguna idea? Dímela, ¿no?
Aquí el tema es que yo adhiero más al fútbol salvaje y sentimental del que hablaba Javier María, y el VAR primero tira abajo todo el salvajismo al que estamos acostumbrados a vivir el fútbol.
Bueno, yo en el fútbol sigo viendo salvajismo.
Además me da miedo la tecnología. Me da miedo la tecnología porque es muy invasiva y me da la sensación de que este es el primer paso de la gran invasión y que el fútbol se va a terminar convirtiendo en otra cosa.
Ojalá te equivoques, yo no lo creo.
A lo mejor es una cosa mejor. Y que va a impactar mejor, no sé, en los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pero yo no lo creo.
Está nostálgico Valdano, ¿eh?
Sí.
Está nostálgico Valdano.
Y apocalíptico.
No. Pero yo sí me quedo 1000 veces con el tema, y hay que decirlo así puntualmente, de sancionar lo que es literalmente injusto con todos los defectos que tenga el VAR, pero no se pueden seguir construyendo títulos mundiales o títulos en países o títulos en confederaciones con jugadas que el árbitro no ve y todo el mundo observa. Y no pasa absolutamente nada, como el gol con la mano de Maradona, aquella jugada de Henry. De Henry, ¿usted recuerda la jugada de Thierry Henry?
En el, claro, contra Escocia.
Que clasificó a Francia.
Preparó con la mano y después mete el gol.
La mano de Tulio que eliminó a Argentina, la Argentina de Pasarela en una Copa América.
¿Cómo así?
Bolivia fue 95.
¿Yo?
No, Tulio, el atacante brasileño, no, el dueño de América.
Qué miedo, ya sabes, asustado.
¿Por qué no le validaron a Inglaterra frente a
Alemania?
Frente a Alemania, Sudáfrica.
Gol de Lampard.
No, ahí no podemos devolver hasta el gol de Wembley. El de Wembley. Sí, exactamente. Eso. Por eso le digo, eso tiene largo como de ancho, pero
sí, sí, seguramente hay que corregir.
Tranquilo, Astrilla, no, nadie lo ha llamado. Ni de largo ni de ancho lo han llamado. Tranquilo, Astrilla. Tranquilo, Tino.
Seguramente hay que perfeccionar, Javier, algunos procedimientos.
Sí, hay cosas que
ponerse de acuerdo en que determinadas manos y estas cosas. Y siempre habrá alguna discusión más allá del VAR. Pero caramba, el fútbol, la tecnología mejoró todas las actividades humanas, el periodismo, la aviación, etcétera, etcétera, la medicina.
Sí. No, yo lo único que estoy de acuerdo con Valdano es el que de pronto esto sea tan invasivo que los goles y los comentarios los haga una máquina y no lo haga un narrador deportivo.
Muy grave,
sería muy grave, claro, ¿cierto? Claro, o sea, así sería.
Ya estoy cotizando el relato incorporado.
No, cuidado.
Calle, voy a estar cotizando.
No diga.
La que raro tiene, dijo Vicente, ¿no? Qué raro tiene.
Me hace cuñas, no me nada. Sale más barato.
Sale más barato, sí.
No, que también hay gerente de un robot también, ¿no? Con eso. Sí. De largo y de ancho, claro. Sí, claro. Gerente robot, claro.
Hombre, pero eso sería mucho más delicado. No, pero la cosa se pone más compleja. ¿O no, ah? Difícil.
Hola, bro, ¿no te acordás a Roberto Isaza, un gerente robot?
Claro.
Robot.
Claro. Sí. Claro. Sí. Chiste fino, ¿no?
Chiste fino.
Claro,
como los de Italia, entonces.
Como para exposición de categoría.
Oiga, ¿cómo así? ¿A quién de los chistes finos y yo?
Sí. Bueno, muy bien. Tenemos las 3 de la tarde, 42 minutos. Y hoy en el Giro de Italia mostró las uñas y escondió la espalda Egan Bernal.
¿Cómo así? ¿Le dañó la zapatilla?
Sí. Egan Bernal. No le dolió la espalda hoy a Egan.
No.
Y la demostración que hubo en algún momento del partido cuando atacó uno de los favoritos, Landa, me parece que nos deja las sensaciones, como dicen ahora en el ciclismo, de que hay con qué, que hay con qué.
Atención, le van quedando los últimos 500 metros. Va a finalizar. Ahí se ubica Drobsky, el hombre del UAE. Se va a imponer en la cuarta etapa. Sigue persiguiendo de Marchi. Recordemos que ya Egan va también en busca de una mejor posición en esta cuarta etapa. Atención, aquí reacciona la gente del Bahrein. Se quedó Egan en la persecución. Ahora se va a imponer Drobsky. Allí viene el hombre del UAE. Se va a imponer en la cuarta etapa. Señoras y señores, en el Giro de Italia, pegatina y se impone. Dombrowski es el que se impone en la etapa número 4 del Giro de Italia.
Bueno, es impresionante lo que vimos hoy. Es algo increíble ver cómo le cambió la voz a Rubencho de un día para otro. Es impresionante verlo. ¿Cómo narraba hoy de clarito?
Felicitaciones, bien, Pepe.
Hombre, pues ahí sí, estamos nosotros precisamente para
el mate, sí. Seguimos preparándonos para hacer
acompañar a Rubencho.
Para echarle una mano. Para
tener el tono de Rubencho.
Con la forma en que narró, una forma suave.
lo que pasó hoy en el Giro, la cuarta etapa del Giro.
Lo que no estuvo suave fue el rebate de Dombrowski, el norteamericano, el del UAE, que se impuso en la etapa. Fue una fuga eterna de 25 al final. De Marchi y el estadounidense hicieron la diferencia. Pero Jota, digamos que más allá de la victoria del corredor norteamericano, para destacar, como lo decía Javier, lo de Egan, porque, digamos, rompió la brecha con rivales en la general. Llegó a ese grupo selecto para finalmente justamente abrir una luz sobre Benepoel, sobre Yates de 11 segundos. Y se vio muy cómodo, muy fuerte en el rebate, ¿ah? ¿Eh?
Es que podríamos decir que fue el aperitivo, Richie, el aperitivo de lo que será la lucha en la montaña, lo vivimos hoy, era un premio de segunda categoría, tenía unas rampas difíciles, escondidas, del 15%, pero el aguacero que cayó desde que salieron de Piacenza, hizo más difícil, más pesada la etapa, la fuga logró coronar, puso un nuevo líder, que es Alessandro Di Marzi, y puso al ganador de la etapa, pero la batalla se dio entre los escaladores, primero atacó, como decía Javier, atacó Mikel Landa, fue el primero que lanzó el ataque, luego había atacado primero Giulio Ciccone, pero de los grandes candidatos atacó Landa, luego ataca el ruso Blasov, y ante el ataque de Blasov es que reacciona Egan, sale con una categoría, con autoridad, no solo cierra el hueco, sino que sigue derecho y se va adelante de ese grupo. Y me sorprendió Hugo Carty, el del Education First, que había pinchado 5 kilómetros atrás y sobrepasó a todo el mundo y logró tomar la rueda de Egan. Llegaron a línea de meta con diferencias cortas pero importantes. Bernal, Ciccone, Blasov, Landa y Carty llegaron con 11 segundos sobre Benepoel, Bardet, Simon Yates, Dan Martin, Formolo, Betiol y Damiano Caruso. Y luego, perdiendo 34 segundos, entró otro grupo donde venían Nibali, Sivakov, Hindley, Daniel Martínez, Mar Soler. Es decir, que los candidatos naturales al título llegaron fraccionados y lo importante para Egan fue que, por la condición que mostró, da golpe de autoridad y creo que golpe emocional para este Giro que apenas comienza.
Y de eso habló justamente su compañero de equipo, Daniel Felipe Martínez, de la condición de Egan hoy en el Giro.
Sí, sí, él está muy bien, bueno, el Giro todavía queda, falta mucho Giro, pero de momento va todo muy bien.
Uy. Bueno, digamos que contundente y claro, Daniel Felipe Martínez, el de Soacha. 1:39, Jota, ahora frente al líder que es de Marchi para Egan.
Claro, ya uno vuelve a mirar la clasificación general y claro, están los de la fuga de hoy, de Marchi, Dombrowski, Bermac, Oliveira, Attila Walter, Nicolás Eder, pero el séptimo en la general es el ruso Alexander Blasov, está a 1:24. Luego está Evenepoel a 1:28. Luego está Alberto Betiol del Education a 1:37, a 1:38 Ucarti y Egan es puesto 11 en la general a 1:38 por delante de hombres como Landa que está a 1:49, de Simon Yates que está a esa misma diferencia, del mismo Bardet que está a 2:03, Dan Martin que está a 2:08 o el compañero de Egan Sivakov que está a 2:08 también, Daniel Martínez está a 2:10, entonces ya hay una pequeña franja, todavía tiene que enfrentarse a Blasov, a Evenepoel, a Betiol y a Carty, que los tiene por encima de Egan Bernal, pero hoy se acomodó muy bien. Hoy subió Egan 19 puestos en la clasificación general y fue de los que mayor ganancia tuvo entre los hombres de general.
Bueno, ¿y mañana qué? ¿Qué tipo más de plano, carrera tenemos?
Más plano que plano.
Sí. Mañana es una mesa de billar por la vía
Emilia. Para Gaviria, pues.
Sí, es para Gaviria, sí. Es una vía recta, no, amplia. Hay un problema, Javier, y es que hay amenaza. Sí.
Sí, tener las condiciones y estar peleando para no volvernos a equivocar y poder estar en el podio, que es lo que estamos.
¿De qué amenaza habla, Jota? ¿De qué
amenaza? Amenaza de vientos y abanicos, porque pasan un rato por la Vía Emilia a orillas del Mediterráneo y ahí se van a encontrar un viento de costado. Si sortean esa parte y llegan al sprint masivo, hay que ponerle todas las fichas mañana a Fernando Gaviria.
Muy bien, perfecto, no, el Giro de Italia.
De vientos porque ya tomé vinigas, entonces...
Grandes, geniales, felices, tranquilas, madres. Así es como siempre queremos verlas. En Prosegur Alarms, estamos juntos contigo siempre. Te acompañamos brindándote toda la tranquilidad, protegiendo cada momento. Cuidamos tu hogar, negocio y lo que más quieres, con el mejor sistema de seguridad desde 3,400 diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Activa ya toda tu seguridad. Aplica en condiciones y restricciones.
Colombia es Blue.
Hoy en Blue Radio.
Hey, ¿cómo fue mi gente? A todos los amigos de Blue Radio, los saluda el chef Rey Guerrero.
Y esta vez los invitamos a que cocinemos una buena conversación después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. El único ingrediente que no puede faltar, mi hermano, pues sos vos. Así que ya lo sabes, esta noche servimos después de las 10 en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Rock Deportivo en Blue.
Al equipo del Tolima lo acompaña la pista.
A ver, mijito, ¿qué podemos hablar si nos vamos a jugar contra el Cali, Bragantino, Talleres?
Sí, los 7:30 hoy contra Talleres. No sacuda la agenda, no la equivoque.
Pero me toca por todos lados y mecánicos y esa gente de dónde salió. Es decir, ahorita me están confundiendo todos.
Talleres, senador.
Fue el mismo equipo que le empató la ciudad de Ibagué, senador. Recordemos que este partido frente a Talleres de Córdoba será a las 7:30 en el estadio Mario Alberto Kempes. El grupo G lo comanda primero Emelec con 7 puntos, segundo Talleres con 4, tercero Bragantino con 3 y cuarto Tolima con 2, es decir, el Deportes Tolima aún no gana en la Copa Sudamericana. Hoy tendrá el último chance. Si hoy empata o pierde, quedó totalmente eliminado ya de la siguiente fase de la Copa Sudamericana. A propósito, el técnico Hernán Torres analiza el partido frente a Talleres de Córdoba.
Yo pienso que es un partido muy definitivo para los dos equipos, tanto para Talleres como para Tolima. Aunque usted dice que se depende de resultados, hay una esperanza, y mientras que haya esperanza hay que luchar y hay que pelear hasta el último instante. Y eso lo tenemos claro todos los que pertenecemos al Deportes Tolima. Entraremos a luchar y a buscar y conseguir los resultados y sumar de a tres, que es lo más importante. Nosotros vamos juego tras juego, partido tras partido, conseguir los tres puntos.
La posible formación del Deportes Tolima con Álvaro Montero en el pórtico, Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, John Narváez o Julián Quiñones, que ya está recuperado, Leivin Balanta, Juan David Ríos, Cristian Trujillo, Andrei Estupiñán, Hamilton Campas, Luis Fernando Miranda, y adelante la duda está si utiliza al paraguayo Gustavo Adrián Ramos o al costarricense José Guillermo Ortiz, que ya está recuperado, o también está como alternativa Juan Fernando Caicedo, que hace más o menos 12 partidos no es titular por problemas de tipo muscular. El árbitro peruano Víctor Carrillo.
Ah, el papá de...
¿De alguien? El papá de un amigo mío, sí, señor.
Oiga, no molesten al cachifo.
Quien reemplaza a un tonto.
Oiga, que pierda o que gane, ya igual tenemos el 30% de vida. Entonces, no, no importa, no interesa. Sí, sí,
no, que no interesa. Juanjo, ¿cuánto es que da la próxima escala en la Copa Sudamericana? ¿Cuánto billete da?
Da 600 mil dólares.
600 mil.
2.800 de pesos más.
Está renunciando ahí a esa
plata. Yo sabía que era tanta plata, ¿no? Entonces, no. Tiene que ganar, la palabra última la digo yo. Y si ganan, ganan y punto.
Muy bien. Perfecto, don Gabriel. ¿Cómo está el preparativo de Junior de Barranquilla mañana para Copa Libertadores?
Estamos listos.
¿Está listo, sí?
Sí. Estamos preparados más que nunca. Esperamos que se nos den las cosas porque el Junior viene en alza. Es más, yo creo que aquí salgo para Levante.
Para Levante.
Sí, señor. Bien en alza el Junior de Barranquilla, por supuesto. Lamentablemente todavía no se recuperan ni Teófilo Gutiérrez, ni Germán Mera, ni Fabián Sambueza. No podrá contar el técnico Luis Amaranto Perea con ellos para el partido de mañana ante el River Plate. 7:00 p.m, Estadio Romelio Martínez. Recupera Willer Dita, quien ya pagó fecha de sanción, pero ahora pierde a Homer Martínez, quien deberá cumplir también fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Marlon Piedradita, lateral derecho del equipo, habla sobre el partido.
Es un partido fundamental, trascendental para nuestras aspiraciones para ganar el grupo, meternos a la siguiente fase. Es un partido donde, bueno, debemos hacer respetar la casa, la localía, tres puntos fundamentales para ponernos ahí en la pelea por el grupo, y bueno, debemos competir muy bien. Sabemos que enfrentamos un rival que está acostumbrado a competir al más alto nivel, que está acostumbrado a este tipo de situaciones, y en ese sentido pues la preparación ha sido muy buena y bueno, esperando Dios mediante hacer una muy buena presentación y bueno, y redondeando todas esas buenas actuaciones que ha venido teniendo el grupo, que ha tenido teniendo el equipo, y ya con 3 puntos sería lo ideal, así que muy, muy enfocados en encontrar la victoria en este partido.
Ya, ¿Cómo va a ser el operativo en el estadio Romelio Martínez?
Mire, mucha seguridad, por supuesto, las autoridades ya están muy pendientes de eso. Precisamente el día de ayer conversamos con Nelson Patrón, que es el director de la Oficina de Seguridad del Distrito de Barranquilla, y el operativo está listo, con, por supuesto, muchos agentes policiales para controlar si es que hay algún desmano, ojalá y no, en las afueras del estadio Romelio Martínez, y para cuidar todo, tanto el equipo River Plate, por supuesto, como el Junior de Barranquilla.
Bueno, aquí le están haciendo seguimiento los muchachos de producción al vuelo del Junior de Barranquilla. En este momento está surcando, ¿por dónde?
Por Bolivia.
El River.
Por Bolivia.
El River, perdón, River.
Bien. Por cielos de Bolivia, es un Boeing 737, sí. 38,000 pies de altura, 419 kilómetros de velocidad.
Bien, en este momento sí.
Bien, capitán.
Este man está enterado, ya ve.
Está enterado, no, aquí le hacemos seguimiento a la noticia.
Este man tiene como un radar interno.
Es decir, si les da a los consentidos por devolverse, eso lo contaremos ahí mismo inmediatamente.
Y borré a bordo viajar.
Todos los operativos están ahí, ya ve. Para que no se presente ningún desmán.
Desmanchar.
Sí,
échime
la codita
ahí,
desmanchar.
Oiga, don Javi, hoy nos pusimos a una tarea y la verdad uno empieza a buscar y hemos encontrado jugadores de Junior que también han jugado en River Plate, es decir, jugadores que han jugado en ambos equipos.
Sí.
Y la verdad no sabíamos que la lista era tan larga.
Sí, a ver, hay 11. Ponte unos nombres antes de que venga el profe Milton.
11 en total, por ejemplo, mire, hay unos que uno recordaba muy poco. Rodrigo Riep, por ejemplo, jugó en River, jugó en Junior.
Argentino.
El Colorado Vieta, jugó en River, jugó en Junior, argentino. Carlos Ángel López, solo jugó 6 meses en Junior, pero jugó en Junior y jugó en River. El Loco Siveira, Aníbal Siveira, jugó en ambos equipos. Daniel Edgardo Teglia, fíjese, yo iba buscando, no recordaba a Teglia, que había jugado en River Plate. Alberto Beltrán, este me lo recordaba el profesor Javier Castel.
Sí, Beltrán venía de Talleres de Córdoba, si no estoy mal, si un cordobés. Sí.
Así es, pero jugó en River en el 76 y 78 aquí en el Junior.
Sí.
Juan Carlos del Ménico, bueno, José Baraca dirigió ambos equipos. Vladislao Cap dirigió ambos equipos también. También ahí meta otro que me dijo el profesor Javier Castel, que este no lo recordaba, bueno, la verdad ni sabía que había jugado en Junior, Galdino Lurasti, un jugador argentino, vino a jugar en Junior en el 69, jugó en River en 1963.
Si lo recuerda Castel, claro,
oye, y el profe todo lo del 69 lo recuerda como si tiene una fijación con el 69,
claro,
profe.
Fue un año más.
Un número belleza.
Y por supuesto Teófilo Gutiérrez también, por supuesto.
Llegó la hora de estudiar. Juanito Preguntón con el profesor Milton Ochoa en Blog Deportivo.
Hola, profe. Volvimos ya. Ya llegó, ya guardó el pañuelo blanco y los globos, ¿no?
Javier, lo sí. Bueno somos más. Sí. No a la violencia, no a la piedra.
Así es.
No al terrorismo, Javier.
Ajá.
Aquí cerca del apartamento destruyeron bancos, empresas, no. Muchos microempresarios, Javier.
En Bucaramanga,
que hoy no. Está buscando cómo terminar de pagar su mes de arriendo y buscando cómo llevarse sus cositas, no, porque se les acabó la empresa.
Qué horror.
No a la violencia.
Qué tristeza.
Sí, bueno. Sí, Javier. Bueno, la respuesta. ¿Qué dijeron los oyentes?
Los oyentes, a ver, ¿qué dijeron sobre la pregunta? Recordemos la pregunta, ¿no?
¿Qué equipos de fútbol pueden participar en campeonatos de 2 continentes diferentes? Abel Charris dice, en su momento los clubes mexicanos pidieron jugar en 2 confederaciones y además agrega que los equipos de islas de ultramar que tienen que jugar la Copa de Francia obligados a viajar a Francia más de 12.000 kilómetros. Uh-huh. Andrés Felipe Marín dice, los equipos de islas de ultramar de Francia, Ángela María Erazu dice Barcelona y Real Madrid. Además, Jesús Benítez dice los de Turquía. Marcela Quijano también dice los de Turquía o los, sí, de Estambul.
Sí, pero creo que nos faltó enfocarnos un poquitico más en el tema, porque usted podría decir, no, pues los que juegan la Copa Intercontinental de Clubes. Que juega.
Claro. Entonces, y es válido.
Entonces, sí, es, claro, y termina siendo válido. Yo creo que se refiere es a en un mismo sitio a ser parte de dos continentes. Y ya sabemos cuál es el país. Exactamente, sí.
Estar habilitado para...
Exactamente, en un mismo sitio a ser parte de dos continentes. Y nos referimos a Turquía entonces, ¿cierto, profe?
Sí. Sí, Javier, Turquía, son dos equipos. Uh-huh. El Beşiktaş de Turquía y el Fenerbahçe de Turquía, Javier.
Sí, porque Turquía está haciendo parte de usted pasa de Asia a
Estambul. A Europa. En Estambul, por el estrecho de Bósforo se llama.
Sí, sí.
El Fenerbahçe es
yo estudié harto.
El lado asiático y Beşiktaş, Galatasaray, el Estambul, vas a exigir, son del lado europeo.
¿En el lado asiático? ¿En la columna?
No,
asiático. ¿Dónde nace la columna?
No,
padre. Está resolvido todo.
Gracias a la
porque le falta harta agua por debajo del río.
Exactamente.
Así es, Javier. Profe, ganó Turquía, Javier.
Respuesta, profe.
Sí, Javier, esa, Javier. El Beşiktaş de Turquía y el Fenerbahçe de Turquía, Javier.
¿Por qué razón? Expliquémosle para que los oyentes se detengan.
Porque la ciudad es limítrofe y podrían participar tanto como Asia como en los campeonatos europeos sin ningún problema.
Ahí tiene, pues, sí.
Muy bien. Cambia. Pero lo hacen para Europa siempre.
Claro, ahí está el billete.
Claro. Sí, claro.
así de simple. Bueno, perfecto. Profe, mañana lo esperamos.
Claro que sí, Javier.
Para que sigamos con estos retos de aprendizaje aquí en Blog Deportivo.
Mañana vamos con Marina, Javier, que fueron los dos ganadores. El profe hoy.
Sí.
Y mañana va Marina, que somos que van invicto, junto con Juan JJ, que ya ha pasado mañana.
Bueno, perfecto. Estaremos aquí en el llamado a lista pendiente. Gracias, profe, un abrazo.
Igualmente, Javier, Dios les siga bendiciendo a todos.
Muy querido, gracias, profe. A propósito del fútbol de Turquía, atención a esto que es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, dígalo.
Hola, Javier, ¿cómo estás? Ocurre, cerca bien. Turca, para poder jugar dos ligas,
Sí.
Poder jugar allá y yo quedar con trabajo.
Ajá.
Porque ando más desocupado que mago con manga sisa.
Sí. No. Mire, la buena noticia para Colombia en el fútbol turco es que hoy ha ganado el Galatasaray 4-1 al Denizlispor. Ese es el equipo donde está Hugo Rodallega. Perdió el Fenerbahçe y perdió el líder Beşiktaş. Están a una fecha. El sábado termina la Superliga de Turquía. Beşiktaş tiene 81 puntos, diferencia de gol de más 44. Galatasaray es segundo con 81 puntos, diferencia de gol de 42, de más 42. Así que el sábado Falcao García puede gritar campeón de la Superliga de Turquía Galatasaray.
¿Ah, sí? Después de tanto garrote, claro, tanto altibajo, que sí, que no, que esto y que lo otro.
Hola, soy Falcao. El sábado gritaré, pero no muy fuerte porque todavía me duele un poquito en la espalda.
Y esperemos que la espalda se recupere y pueda jugar.
Muy bien, perfecto. Tenemos tiempo para una rápida ronda de
Titu Noticias.
Titu Noticias.
A esta hora en Blog Deportivo.
El arquero italiano Gianluigi Buffon anunció que dejará la Juventus al acabar la temporada. Aún no se decide si va a seguir en el fútbol activo o se retira definitivamente a sus 43 años.
Vissel Kobe, equipo de Japón, se renovó a Andrés Iniesta, quien hoy cumple 37 años de edad. El español prolongó su estadía en Asia hasta 2023.
Y el técnico Arturo Reyes ha citado 23 jugadores de la selección colombiana de fútbol sub-20 para un microciclo de trabajo del 13 al 24 de mayo.
Y la tenista colombiana María Camila Osorio ya se encuentra en Serbia para disputar el ATP, el WTA 250 de Belgrano. Luego estará jugando la clasificación al Roland Garros.
Comenzó hoy en Ibagué el taller internacional de acondicionamiento físico de alto rendimiento para deportistas. Varios atletas de la NBA y de la NFL tomarán parte. Por ejemplo, la presencia del baloncetista Dave Cameron, quien jugó en el Houston Rockets, en los Jazz de Utah y en los Nets de New Jersey.
Farah y Cabal, que estaban programados para hoy en el Masters 1000 de Roma, no pudieron actuar y estarán haciéndolo el día de mañana.
El Deportivo Independiente Medellín regresó hoy a prácticas, comenzó con las pruebas COVID, mañana tendrá exámenes médicos y el jueves empezarán las pruebas de campo. Por ahora, la única novedad definida es el contrato de Camilo Lozano de las Fuerzas Básicas, 19 años y el volante. Podrían llegar otros de divisiones menores como Alejandro Maya, que está en Selección Antioquia Juvenil y es centroatacante.
Regresa Giovanni Urshela después de los problemas físicos que tiene. Está en el line-up titular de los Yankees para el partido de hoy a las 6:10 ante los Rays de Tampa, en el Tropicana Field de Tampa. Y el pitcher abridor de los Rays de Tampa es un colombiano, Luis Patiño. Así que duelo de colombianos.
Hay formación de Boca para jugar contra Santos de visitante, 5:15 de la tarde. La noticia, vuelve Fabra, debuta en esta Copa Libertadores porque había cumplido 3 fechas de suspensión, casualmente por haber sido expulsado contra este mismo rival en este mismo escenario en el mes de enero en la Copa Libertadores perteneciente al año 2020. Fabra y Villa titulares en Boca, que va por la recuperación en Brasil.
Con noticias de Boca cerramos la ronda de noticias.
Eso. 4:04 p.m. Antes de entregarle a Voz Populi el tema de la subsede de Bogotá para la Copa América, ¿cómo está en este momento después de las declaraciones ofrecidas ayer por la alcaldesa Claudia López?
Pues hay luces, Javier. ¿Sí? El Ministerio del Deporte debe estar por comenzar reunión con la directora del IDRD para tratar de destrabar el tema. ¿Y por qué se busca finalmente destrabar el tema?
¡Qué bacanería la destrabar! Porque con un caldito y con alto
no, sal. No, bueno, para desenredar el tema, cambiemos, sí, mejor. El tema de que el Campino, Bogotá, pueda ser definitivamente sede o subsede de la Copa. Porque el tema va tan firme, después de la presentación hoy de la canción oficial, digamos, desde Paraguay y todo lo demás, que en paralelo a la reunión con el IDRD se cumple reunión entre MinSalud y Federación Colombiana de Fútbol en la tarde de hoy. Tema Copa América Colombia 2021. Sí. Y mañana con el viceministro del Interior se van a desarrollar temas ya puntuales del tema de seguridad. Se está trabajando a todo vapor, al 100%, es la información en torno al tema Copa.
Me parece bien el que se desactive el tema del no, que ayer, por las declaraciones de la alcaldesa, parecía ser contundente respecto a la Copa América, el no a la Copa América en la ciudad de Bogotá.
Exactamente.
Bogotá tiene 4 partidos de Copa América, 2 en fase de grupos, 1 en cuartos de final y el tercer lugar.
Sí, sí. Muy bien, ya viene don George. Este es un momento muy solemne. Antes de iniciar Voz Populi, pongámonos en modo oración con nuestra guía espiritual, Sor Terita.
Pero Sor Terita no puede decir nada si la madre Javiera, la hermana Ricarda y el padre Marino.
Exactamente.
Ay, Sor Terita, adelante.
Ay, qué bueno.
Hola, Sor Terita.
Sor Terita. Ay. Está.
El que falta el padre. Sor Terita, el padre Marino.
La que no está es la hermana Muelas.
Se fue la Muelona.
Gracias a Dios.
¿Qué hubo, mano? ¿Cómo es de llenadora?
Pero la madre Ricarda está aquí.
Ella siempre está a la cabeza del convento.
El padre Marino aprovecha porque sale inmediatamente de compra.
Aquí estamos. Él no canta, pero encanta.
Pero todo cuando el del banderazo la madre Javiera.
Adelante.
Claro que sí.
Sor Terita. Gracias, hermana Javiera.
Me falta una cosa. La hermana Pepa.
Hola, ¿cómo dice?
Está peleando chontaduro.
¿Cómo dice?
Sor Terita, escuche cuando la hermana Pepa canta un gol. Escúchela, escúchela.
¿Cómo dice, hermana? ¿Cómo dice?
¡Gol! ¿Me escuchó bien?
¡Qué hermosura! Bueno, la súplica decimos todo. ¡Líbranos, Señor!
¡Líbranos, Señor!
De una parranda con la minga.
Líbranos, Señor.
De un chupado de Freddie Mercury.
Líbranos, Señor.
De una tía madrugadora con WhatsApp.
Líbranos, Señor.
De un campeón de sumo con solitaria. Líbranos, Señor. Y de un tío director de Alcohólicos Anónimos.
Líbranos, Señor.
Ay, falta la hermana Castela. Hasta ahora llegó tarde, hermana Castela.
Está por ahí.
La hermana Castela.
Ya se fue.
aquí estoy.
Hermana Castela, ¿cómo le va?
Muy bien.
Y de hermana JJ.
Sí, hola, ¿qué tal?
Ahí está, la hermana JJ. La hermana JJ con estadístico.
Aquí tengo los números. Ya la sabe aliando.
Lo que no entiendo es la hermana Ricardo, ¿dónde es que pone el velo?
¡Ingenio! ¡Ya le dio el corte!
Madre Javiera de la bendición, usted, para que el hermano Esteban arranque con los titulares.
¡En el nombre del Padre, del Hijo!
Eso, madre.
Y del Espíritu Santo.
Llegan los titulares.
Titulares.
Con el hermano Esteban en blog.
Hermana Gallega.